Alberto de Núñez. Ahora estamos mucho mejor. Aire acondicionado, ya no sufrimos el calor. Empezó otro verano, nos quedamos sin un mango. Nos patinamos la guita en irnos a la E3, pero valió la pena. Nos queda la pileta y mucho para hablar. Checkpoint en OJ's, 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 checkpoint.
Ahora sí, de verdad, en serio, por supuesto, y un par de cosas más. Esto es Checkpoint en OJ, como te conté, en una versión que vos no vas a saber y otra gente tampoco, porque no se escuchó, así que no importa. Esto es la versión veraniega de Checkpoint, el programa que habitualmente, de marzo a más o menos diciembre, según el año, según circunstancias de las cosas que sucedan, trata primordialmente, principalmente sobre esta gente que somos nosotros hablando de videojuegos, pero hoy no. Hoy no, porque en el verano, en esta previa, lo que hacemos justamente... ¿Qué vas a hacer, Edito? ¿Vas a cambiar un poquito el ángulo de la cámara? Muy bien, está bien, cámbialo, cámbialo. Dale, ahí está, ahí está. ¿Ahí
te gustó más? Está diagonal, estoy loco. Está diagonal. Está diagonal.
Bueno. Se veía un poquito la pared.
Sí, sí. ¿No? Está un toque neonal, pero a veces se puede tocar.
Yo tengo problemas con eso.
Ahora no le des pelota.
No, pero eso es la mesa. Corre la mesa y ya está.
Así es. Bueno, como te comentaba, esta es la versión de verano de Checkpoint. Ajá. Vi por ahí en el chat que no lo pude decir, no lo pude ver bien cómo era porque pasó y ya se fue. Había alguien que estaba diciendo como que no nos conocía bien todavía, que era medio nuevo, y otro dijo que te tranquilo.
Justo acá.
Yo tardé no sé cuántos programas en reconocerlos. Bueno, no viniste al programa ideal para conocernos, pero sí a uno en el que quizás te diviertas o quizás no. Porque este programa es tan extraño que no solamente hacemos doble intro para no fallar y ser característicos, sino que nosotros mismos no sabemos, no tenemos la más puta idea de lo que va a pasar en el programa de hoy. Solamente tenemos algunas temáticas que van a disparar charlas entre nosotros. Y para que sepas quiénes son esos nosotros que vamos a charlar, te los voy a presentar. En el día de hoy, primero, le mandamos un saludo al Cevita, que estaba de viaje, si no me equivoco, ¿no?
En el fin del mundo.
Sí, está de viaje Cevita, así que por eso no está hoy. Y a Guille, que ha tenido unos temitas familiares con la bella y hermosa Penny, que está enfermita, pobrecita. Así que, bueno, había un temita ahí que no le permitía acercarse en el día de hoy. Y los que sí estamos, y te voy a comentar, es justamente a mi izquierda está el Facu Maciel, el hombre más organizado que podrás conocer en tu vida, que trabaja para una empresa informática en la cual hace muchos informes y muchas y maneja mucha información y mucha data y mucha cosa de marketing.
Aquí igual no hay disclaimer porque no vamos a hablar de esta empresa, ¿no?
Y cosas así.
No sé. No, igual bueno. Puedo decir cosas de trabajo que no son relacionadas con juegos, entonces no
claro, hay disclaimer. Exactamente.
Genial.
Así que es él, se llama Facundo y se apellida Maciel. Como dije antes, Facu, ¿cómo estás? Además de que ya te veo haciendo tu típico nerviosismo neurótico, moviendo las manos sin parar con algún objeto, lo cual va a decir que posiblemente durante el programa un par de veces así bueno, pone muy nervioso. Pero más o menos 20 minutos me banco. 20 minutos, media dale. Hora me banco.
Poneme el timer, Diego, por favor.
Dale.
Bueno, buenas noches. Un placer estar acá de vuelta. Hola a todos. Feliz 2020 para los que están sincronizando Jotas. Y un saludo a Beto, que no lo matamos porque ganó el oro, sino que tampoco pudo venir. Así
bueno,
que...
todavía. Pará.
Todavía. Eso es para la temporada completa. Pero nada, en un fin. Placer estar acá. Y nada, activen, manden audios.
Es verdad. Tenemos habilitado el audio
tenemos.
De chat, así que ya te voy a hacer escuchar unos audios. Ya tenemos un par. Y ahora encima encontramos un sistema para marcar mejor las cosas vistas, así que no va a haber ningún problema y va a salir, creo, más fluido. A continuación te voy a presentar al que está hoy a mi derecha, que es el niño, el bebote de este Checkpoint. Un tipo que si va a la playa, yo lo imagino con los colores en shorts de baño y en remeras que estén muy a la moda, muy a la moda.
Rosas.
Rosas, exactamente. Sí. Rosa con florcita, ¿viste? Lo que esté picando ahí en punta es un hombre que de playa es así. Se llama Marco, se apellida Gufanti. Marquito, ¿cómo estás?
Yo estoy súper feliz de volver otro año. Como siempre, la verdad, porque tardaba, fueron unas vacaciones largas, duras. Hicimos de todo, pero se esperó, la verdad que se hizo esperar. Lo que sí, yo no sé si estamos esperando algo o me vas a prender la playa, digo.
Bueno, estaba esperando a que me den la palabra, pero ya que lo dijiste, porque sí. Tabotel dijo...
Pará, No lo digas, no lo pongas. Vamos a decir dos cosas. Okay. Primero, dice una cosa en el chat muy interesante que no nos dimos cuenta, que ahora que el fondo de la pared es azul, la interfaz que tenemos, al hace ser juego. Azul también, sí. No sé si está tan bueno. Quizás hable con Juanita y hagamos una versión con un contraste de color diferente.
Un punto.
Si queremos, vamos a verlo.
Igual otra cosa que igual el fondo puede no ser más azul.
El fondo sí. No va a ser azul.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Ah, es negro. Okay.
¿Qué está pasando?
Ah,
es
negro.
Okay. Está bien.
¿Lo puedes cambiar?
Sí.
On the fly. ¿Y eso? Oh. Ah, bueno.
Ah, estamos en la playa. No estamos más shorts, en la casa. No tengo
shorts. Ah, bueno, bueno, esto, bueno.
Lo que ameritó que Diego te se cambie la remera.
Sí, 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 sí.
Pero te pusiste una remera smart ahora.
Sí, porque mira, es el check no
está. El check está
medio
es un check OJ.
Sí. Y está el point.
Está guay. Check OJ Edition.
Y la tablet de Facu está un poquito mojada arriba.
¿La?
Sí. La tablet.
La tablet acá.
Ah, mira. Che, se rompe el
se rompe un poco también. ¿Qué está diciendo la gente en el chat? A ver, son como Mirta en MDQ.
los cuadros no están flotando, están colgados de la cortina.
Sí, los cuadros están colgados de la cortina, claro. En esta cortina. Igual no quedaron bien de vuelta. ¿Eh? Es un temita con los cuadros, boludo.
No, estaban bien, pero se ve que se movieron. Pero
ah, después los podemos mover. Porque los otros cuadros que ustedes no ven, que no salen en cámara, que son dos cuadros que tengo acá al frente y dos cuadros que tengo para acá, están colgados perfectos. Incluso hay un cuadro también en la contrapuerta.
O nos tomamos el laburo de
en la contraparte de la puerta.
De colgarlos bien en esta casa.
Que están perfectos. Así que eso después los revisamos. Vamos a ver si cambiamos algo, ¿no? Porque quedan medios extraños ahí en el lugar en el que están. Y finalmente, por supuesto, te voy a presentar a este hombre que hace toda una maravilla técnica, que ha decidido y ha tomado la increíble decisión de pintar la pared que está atrás nuestro, de su habitación, de su nueva casa, en ese color azul, tan solo para poder hacer un croma para este programa y para el de videojuegos también, ¿no? Así que es un hombre que le pone todo bondad y corazón a este hermoso proyecto, que por supuesto él fue uno de los originales, uno de los creadores, una de las mentes creadoras. Se apellida de Carlos, se llama Diego igual que yo, por eso él es Dieguito y yo soy Diegote. Dieguito, ¿cómo estás?
Buenas noches, contento como siempre estar acá. Voy a acomodar un poquito mi cámara porque no me veo bien. Ahí está. Hablando de creadores, hoy estaba hablando por diversos temas con nuestro amigo Fer Espina y me decía que un compañero de laburo un día me agarra y lo dice: no puedo creer que estoy laburando con uno de los creadores de Checkpoint. Que él se le cayó tarde de que era él, porque
claro.
Se tengo que estar trabajando y me dijo: boludo, la gente los conoce. Y le dije: sé que sí. Y como que.
Está sucediendo.
Se agarró ese cariño de que lo reconocieron por ser. Porque aparentemente es un chabón que estaba haciendo como todo el camino y se dio cuenta que era el mismo Fer Espina.
Claro.
Así que le mando un saludo a él, a quien sea que haya
sido. A quien sido, sea que lo haya sido, ¿no?
Y a Fer Espina de vuelta.
¿No te pasó la data, Fer? ¿De quién era?
No, de un chabón. Creo que el Neil tampoco lo reconoce.
Ah, claro. ¿Es un nuevo compañero de su trabajo o algo así?
No, no, es un tipo que ya labura con él, pero que se ve que cayó hace poco.
Cayó ahora, se dio cuenta que él era él.
Que él era él, claro.
Es un minor celebrity desfasado.
Sí, se acá faltaría un Sebastián haciendo Spinal. Así que te lo hago yo. Te lo hago yo. Antes de arrancar con.
No. Y por último, la última introducción de todas, la del único, inigualable, el host, el locutor inicial, primario, el del medio de este programa. El señor Diego Komodowski. Diego, te
muchísimas gracias por esa hermosa presentación. Me gusta que hayas tomado esa posta.
Y no había nadie, no llegó nadie.
Estuvo muy bien, muy bien. Y ahora sigo diciendo, antes de pasar, te cuento. El formato de OJ, por si no lo sabes, es lo que pinta. Es medio cualquier cosa. A veces puede ser, ya estuvimos hablando con Facu, que vengamos en otro programa con algún contenido preparado. Y también puede ser que no.
Pero el contenido preparado, la idea es que Rose lo zaraza.
No sé. Puede ser que Rose lo zaraza o no. Yo tengo uno que es medio armado, pero. Es bastante armado. Vamos a ver para dónde va cuando lo traiga.
Pero J si es para probar.
Pero acá lo armado. Claro, pero lo que pasa es que lo tengo que traer acá porque no encaja en Checkpoint. Entonces, es para acá. Veremos qué pasa. Antes de empezar con la temática que tengamos para hoy, que les cuento, hemos puesto. Organizado, no sé si vos, Facu y Dieguito organizaron el form.
Sí, es el de siempre.
Pero bueno, es un form que estaba hecho del año pasado, lo volvieron a activar y a compartir en redes. Y Marquito estuvo
desde
ahí.
Desde ya. Podemos aprovechar para compartirlo en el Discord, que en realidad está en el Discord, está tagueado en alguno de los canales, no sé pero cuál, por ahí alguno de los oyentes. Uh-huh. Está tagueado en nuestro Discord, que para programa. Entrar haces en el chat de Twitch, signo exclamación Discord, y en el canal que es programa, si no me equivoco, vas a ver el mensaje etiquetado arriba a la derecha con el formulario para que puedas preguntarnos o no sé, no necesariamente preguntarnos, proponer un tema. medio zaraza, que no sea relacionado con videojuegos.
Ajá.
Yo ya tengo una lista seleccionada, pero por ahí, si lo propones hoy o entre hoy y el próximo programa, puede entrar tranquilamente en alguno de los pocos programas de Jotas que nos quedan. Pero uh-huh. sepan que sí. si es un zaraza, no va a entrar en el checkpoint en serio.
Claro, una cosa que está bueno aclararlo, en ese porque lo preguntaron también, ese formulario tiene un desplegable que te permite elegir si es un tema libre o un tema de juegos. El tema de juegos sirve para el programa regular. Ya hay cosas que quedaron del año pasado que nos sirve para tener en cuenta. Así que si quieren meter ahí, métanlo. Uh-huh. Y si ponen de tema libre, va a ser analizado para esta bizarreada.
Y tengan en cuenta que puede ser un tema a desarrollar o puede ser una pregunta tipo ping-pong, lo que se les claro. ocurra.
No cualquier
hay
cosa.
Filtro.
Cualquier
no
cosa.
Hay, no hay, no hay límites.
Solo hay un filtro.
Sí. Marco, como te decía, entonces los chicos levantaron de vuelta el forum. Ustedes, muy, muy hermosamente, algunos de ustedes han colaborado y han llenado algunos datos. Y Marco ya hizo un prefiltro con algunos temitas y vamos a ver qué se dispara. Antes de eso, antes de disparar la primera temática que tenga preparado Marquito ahí con lo que han llenado ustedes, vamos a escuchar algunos audios, a ver qué tiene la gente vamos. Para decirnos. Arrancá, Dieguito, por Telmo de Perú. Está, es el, uno de los primeros audios de más abajo.
Telmo, sí, a ver.
¿Lo tenés o no lo tenés? No, Telmo Perú.
¿Cómo Telmo está?
Telmo Perú, sí.
Ah, acá está, acá está.
Y Telmo Perú.
Hola, amigos de Checkpoint, qué bueno que están de vuelta. Aquí desde Perú los saluda Telmo, también conocido como Black 29.
Ahí es.
Okay, okay. Bueno, no sé si voy a poder ver hoy día el programa porque estoy en la mina. Como saben, yo trabajo en una mina. Uh-huh. Y de vez en cuando me toca venir y la internet es un poco de mierda, pero bueno, igual de todas maneras mañana o pasado los chequeo en YouTube o no sé, en Spotify.
Bien.
Un abrazo y que estén bien.
Muchísimas chao. Gracias.
Polémico.
Muchísimas gracias.
Polémico a que sí. se dedique a la trata de personas.
No.
Que trabaja explotando una mina, ¿o no?
No. Es una mina de recursos naturales, una mina de minerales o cosas así.
Barato, no sé de qué unas tetas.
¿Cómo han pensado? ¿Cómo han pensado? Poneme el mensaje de nuestro amigazo de la casa y organizador de hermosas reuniones y que se banca y ha conocido mis mejores versiones. El señor Santiago Rodríguez, por favor.
Buenas noches, muchachos, acá el quarter del backlog. Uy, perdón, no se puede hablar de juegos. Pero bueno, les mando un abrazo grande y que tengan un gran comienzo de temporada. La verdad que se los extraño un montón y bueno, los miércoles vuelven a ser The Checkpoint, como corresponde.
Muy bien.
Y bueno, siempre jodo de que hablen de juegos, pero la verdad que no pasó nada, así que digan cómo. Digan cómo sobrevivir a este calor intenso y no morir en el intento.
Con aire acondicionado.
No se puede. Sí.
Que no tenemos.
Ponémelo a Saki, que por el.
Hoy su cumpleaños.
La extensión es muy cortita, a ver qué dice.
¡Vamos, Checkpoint! ¡Vamos, papá! Ahí está. ¡Vamos!
Sí. Hoy es el cumpleaños de Saki.
Te mandamos un beso, Saki, nuestro corazón. Saki. Cordobés loco y hermoso, tomador de Fernet con su amigo Jingo. Mi Coco, poneme por favor.
Y vamos, chipuy. Vamos que arranca. Y estoy en OJ. Sí, papá, estoy en OJ, pero mirá cómo me voy a clavar con esta noche de tormenta. Mirá el Checkpoint, papá. Vamos que volvieron los pibes.
Muy bien.
Y de rayo. Todavía estamos esperando que la descosa.
Seguí esperando porque no va a pasar.
Qué grande. Poneme a Nacho Pérez y después a Milo.
Qué lindo volver a escucharlos, muchachos. Primer programa de Checkpoint del año, primer programa de OJ del año, primer fallo del año recién. Nos encontramos con que no se escuchaba nada. Así que bueno, por fin nuestra abstinencia de Checkpoint, nuestra droga, vuelve a nosotros.
Muy bien.
Sí, aclaramos que no es que los audios se escuchan bajo. El de Santi se escucha bajo porque habló bajo, ¿se ve?
Sí. Porque muy lejos del micrófono, no sé.
Vamos, Checkpoint, que ni las guerras, ni las epidemias, ni las macrisis, ni los eneros eternos los detengan.
Muy bien. Pairo.
¿Fue para todos tan eterno este enero?
Y yo
todo
justo,
lo contrario.
Yo justo no soy
el indicado. Yo estoy de vacaciones, así que estoy muy tranquilo.
No, yo no soy el indicado porque justamente yo estaba de viaje con Juana y al revés, que sea largo era mejor para nosotros. Así que no puedo hablar. Ponelo ahí al Pairo.
Gente, como siempre, un saludo. Un gusto volver a verlos. Aguante el croma aquí del fondo. Calculo que lo azul es por Sonic, pero bueno, es lo que hay.
No.
Esperando muy hypeado la película. Diego, dale un cubito rubio al nene, así se calma un toque.
Es mala idea, igual sí.
Poné al que sigue de Pyro, que es un número que no lo conocemos este muchacho,
la
pero
cara, la cara la tengo. Santi de Rosario dice.
Ah.
Buenas, acá Santi de
Rosario. Y si quieres agendalo.
Tuve el último año estuve muy colgado con el programa.
Santiago Quiroga.
Pero en estas últimas dos semanas me estuve poniendo al día. Escuché como 15 capítulos en estas dos semanas y
buena.
Y bueno, justo hoy terminé con el último de la temporada anterior.
Estaba esperando que se
llame. Que, bueno, excelente temporada, me encantó todo. Aguante Beto, igual mi oro es Dieguito por siempre.
Por siempre.
Y bueno, quería saludarlos nomás. Y me siento muy mal de no haber podido participar de los videos de los saludos. La verdad que.
No hay drama, man.
Muy mal de mi parte.
No, pero no pasa nada. Los rayos no participaron porque se colgaron encima.
Sí, tal cual. Poneme a Tute.
Tute.
Hola chicos, ¿cómo les va? Tute les habla. Les mando un besito grande a todos. Los voy a ver en diferido. Y ojalá que Dieguito, el estreno de la casa, haya estado genial. Que Facu haya vuelto más argentino.
Nunca,
que
nunca.
A Marquito Ufanti le hayan salido un poco más de pelito. Y que todos estén muy bien.
Me preocupa.
Un besito grande a todos, los quiero. Buen programa. Igual.
¿Cómo es que controla la cantidad de pelitos que tenía antes?
No, bueno.
Yo
no
los controlo.
No, no, claro, él, ¿cómo sabes? Si te...
El problema es la cara, todo lo demás está bien, les aviso. Nada, por si tenían alguna duda al respecto.
Ponete audio, por favor, de Matías Damián.
Buenas, Checkpoint. Acá, siempre firme, junto al vivo. Siendo las 10 y 36 AM desde las tierras niponas.
¡Oh!
Así que nada, se los extrañaba mucho y muy contento de verlos.
¡Qué bueno!
Un abrazo.
De Japón, boludo, qué lindo. Poneme ahí a Zeta y a Marcos y cerramos por el momento con los audios.
Ya tengo mis ojotas puestas para escuchar a Checkpoint en la CIDE.
Muy bien.
En la CIDE, muy bien.
Que... ¡Ay, no te escucho, boludo! Ahí está. Qué grande, boludo. Ese. Pobre Diego, te se mandó la representación, seguro. Ah,
sí. Los rebanco, gracias por volver con ojotas, los esperaba. Y acá estoy, como dije, en ojotas.
Sí, hay que aclarar un par de cosas. Primero, OJ sirve para probar este tipo de cosas.
Sí,
de
que claro. Igual pasan, pero...
Que las conexiones que en el verano se cambiaron, sigan funcionando.
Aparte, no es que se cambiaron. Te mudaste, papá. Claro.
Nos mudamos,
O sea, todo cambiado.
Todo.
100%.
Pero hay que... Hablando de las mejoras de este año, vamos a nombrar un par.
Sí, de por sí, bueno, de por sí para
hacer... La función de la consola no es una mejora.
No.
Pero bueno, me voy a acostumbrar. Porque es un lugar muy chiquito que ustedes no lo ven. Ustedes ven a ellos y a mí acá el cuadradito como siempre. Dicen, nada, están como siempre con la playa atrás, mirá todo el espacio.
Pero
no, estamos apretadísimos. Pero tenemos, además del croma, quizá lo que ustedes ahora no van a notar lo otro, pero lo pueden ver en los numeritos y quizás cuando pasemos a un trailer, que ahora Checkpoint está en 60 FPS.
¡Esa!
Checkpoint Master Race.
Mamma mía,
y todo gracias
FPS.
A Movistar.
Todo esto gracias a Movistar Fibra.
Que no tenemos sponsor, pero bueno.
Pero, queremos. Pero se lo merecen. Porque después de lidiar un año y medio con.
Sí, aclaremos que los cuadros están chuecos porque se movieron.
Se movieron. Pero están bien.
Pero están. O sea, se los puede acomodar.
No, o sea, lo que fue. O sea, hicimos un laburo con escuadra, arregla todo para que estén todo bien. Todos los cuadros de la casa estén bien puestos. Algunos fallaron, pero en lo general están. Cuestión que, bueno, después del año pasado de lidiar un año y medio con Telecentro, que si teníamos 5 megas de subida era un lujo.
Ahora tenemos.
Ahora tenemos 300 megas.
De subida. Papá. Eso es como 10 veces más. Subida exponencial máxima.
¿Qué? ¿Es simétrico?
Es simétrico. Mirá, ¿sabes lo que voy a hacer? Porque quiero gozar a la gente en vivo.
Sí, es simétrico, obvio.
A tu
qué
casa.
Qué lindo, boludo.
Quiero que la gente.
Presencie.
¿Vos estás seguro de lo que
sienta
vas a hacer?
El poder.
Sí, pará.
¿Y si no anda?
No, va a andar un poquito más lento porque estás usando una parte, ¿o no? ¿No funciona así?
Vamos a probar.
Mira. Un poquito más lento, 3 megabytes.
Usando el croma, mirá. Usted no, lo ven acá chiquito, pero acá atrás de Facu.
La tecnicidad.
¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar?
Mirá.
Es maravilloso.
Mirá. Vamos a ver.
Es maravilloso.
Mirá.
¿Funcionó?
2 milisegundos de ping. Oh, mirá. Ah, no sé, pará. Facu, agachate un poco.
Ahí está.
No, para
el otro lado.
Sí, me acabo de dar cuenta de las oportunidades que tenemos con eso.
¿Sí?
Sí.
Se puede hacer todo esto,
Vamos a jugar. No.
Este
dice, no lo vemos en el croma, dice la gente. No te están dando, Diego. Diego, lo estabas haciendo y no lo estabas pasando a la...
Qué pelotudo que sos.
No, no. Bueno, tocar de vuelta.
Pará, pará.
Dale, toca, dale, dale, va.
Pongo. Pará, pará. Pero tampoco está ahora.
Está pegando a la pared.
No, ya, pará, no. Lo pusiste en otra escena.
Sí, sí, sí.
Lo pusiste en otra escena.
No, no, esto porque...
Ahí está. Qué maravilla. Ahí está, ahora sí lo ves.
Toco, ¿eh?
Pará. Acá, ahí, pimbi.
Bueno, esto fue muy sincronizado.
Sí, re sincronizado.
Bueno, y no importa. Este número que están viendo acá.
Los megas de bajada ahora.
Que nosotros acá no lo vemos, Diego.
No, ¿qué pasó? No, no, no. Arriba, arriba. Vamos, 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 vamos.
¡Esa!
Dios bendiga el que está escuchando el audio.
¿Cuánto vio?
Bueno, piensa que nos invadieran cuatro abejas.
Tenemos, mira, 300 megas. Yo no puedo creer.
Hay más.
¿Para cuánto de subida?
300. No, 396.
396.
Y bueno, pero porque estamos subiendo con 6 para...
No, para boludo. Twitch. Qué zarpado.
No, una locura. Yo no puedo esperar a que esto llegue a mi casa porque yo estoy hace mucho tiempo buscando que llegue.
Y encima,
o este o iPlan, alguno de los dos tiene sí. que llegar.
Encima estoy pagando menos que...
Sí, por eso me duele
que
el culo.
Que lo que pagaba
Telecentro. Qué bueno, bueno. O sea, tenemos esa...
por un servicio mejor.
Esa alegría. Aparte de lo importante, Diego ahora vive en esta casa porque es su casa, que sí. le está pagando en muchas...
Oligarca
terrateniente. Muchísimas cuotas, pero es su casa.
Y quiero mandar un saludo también a nuestro presidente que prometió que iba a hacer algo con las uvas y lo que hizo fue no solo descongelarlas sino que cobrarnos en cuotas lo que nos congeló Macri. Macri es un forro también, ¿no? Pero bueno, un saludo que la
son respuesta, todos forros.
La respuesta con las uvas fue páguenla, muchachos.
La gente dice, se viene el checkpoint 4K. Si tuviésemos cámaras 4K, sí.
Esa es 4K.
Pero no tenemos cámaras 4K.
¿Hay un gol? No hay un gol en el Patreon, bro.
Esa
no,
es 4K.
¿Vos estás usando la 4K para Diego y no la 4K para
porque
nosotros?
Porque estamos esperando a ver si no se rompe porque cada tanto se desconecta.
Sí, esta cámara es una verga porque cada tanto se desconecta, no sé por qué.
¿Es una 4K?
Sí, es 4K, no sabía.
Y hay una realidad. O sea, sí, puede ser 4K, pero...
Es 30 FPS.
Claro, o sea, nosotros en las cámaras estamos a 30 FPS y el video de fondo va a estar a 60. ¿Por qué? No sé si es por una cuestión del OBS o de las cámaras o qué, pero... Si yo lo pongo en 1080, no lo puedo poner en 60 FPS.
Ah, mira vos.
Va a haber como flash. Va a haber un desfase.
Es 720-60 o 1080-60 a 30. 4K creo que ni lo soporta porque no me deja ni el
No, 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 ni lo soporta.
Aparte es al pedo, porque ¿para qué quiere vernos nosotros en 4K?
Pero, o sea, la cámara nos está tomando en 30 FPS.
Claro, pero estamos
la transmisión está en 60. O sea, cuando vos pones un video a 60 FPS, se va a ver a 60 FPS.
Exacto.
Muy bien, eso es lo importante.
De hecho, el mar de atrás creo que es 60.
Sí, mirá, puede ser, ¿eh? La realidad es que nosotros en 60 no sería muy beneficioso, no cambia nada. Es más eso. Cosas de gameplay y eso. No.
Sí, totalmente.
En lo que va a caras y movimiento nuestro no va a haber ninguna diferencia.
Va a servir más para...
Yo creo que yo soy un vanguardia de los 60 FPS.
Sí.
Pero nosotros nos quedamos bastante quietos, así que no se va a notar. Pero bueno, podemos.
Mis manos no.
Arranquemos con algún temita, Marquete. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenés en tu celu preparado?
Estuvimos compilando. No sé si alguien ya puso algo nuevo o no. No lo voy a poder hacer el highlight porque no van a entrar todas las sugerencias. Porque Obvio. Hay unas cosas que están buenas, pero no irían necesariamente al punto que estábamos buscando. Pero arrancando de una, si les parece.
Sí.
Tengo acá un mensaje de Santi de Córdoba. Uh-huh. Que dice... Bien. ¿Qué piensan del poliamor?
Mirá vos cómo arrancamos
tenemos
este OJ.
Tenemos completamente de todo. Tenemos alguien que mandó 5 preguntas.
Este OJ. Bueno, como hombre casado... No puedo decir nada de esta rara. Nada, mentira.
Hola, Juana. ¿Cómo estás?
No, me parece que es algo muy extraño. A mí, más allá de la cultura que tengamos y qué sé yo. Creo, y lo he hablado con una chica compañera mía de teatro... Que ha tenido dos parejas al mismo tiempo. Y me dice, no te creas que es súper libertario y viste, garcho hoy con vos, garcho mañana con vos, y está todo bien y qué sé yo. Sino que sostener, es re loco, porque es sostener dos relaciones al mismo tiempo.
Es imposible.
Sí. No es imposible. La realidad
es como tener dos laburos. O sea,
claro, más
tiene su ventaja. Pero
lo que quiero decir es esto. Más allá de lo que uno pueda pensar sobre la parte ética, moral, sentimental... Que te puede decir que estás compartiendo a una persona con la que salís. Uh-huh. ¿Sí? Más allá de esa parte, que podemos charlarla si quieren un poquito más, os pido, puede dar alguien una opinión de eso. Digo, más allá de eso, lo que me comentaba era: no es fácil. Es. Cuando me dijo así, dije, es tener dos relaciones, loco. O sea, es pactar con dos personas con las que salís. De cuándo salís a hacer tal cosa. De bueno, qué días se ven. ¿Qué días garchás? ¿Qué días vas al cine? ¿Qué días comes? Imagínate, es un quilombo, boludo. Más allá de lo que puedas pensar sobre eso. En lo particular. Yo tengo una línea de pensamiento más anticuada. Me cuesta mucho la idea de compartir a la persona con la que estoy. O sea, realmente yo no podría. Creo. No, no. No
en la no, cama, en la cama, pero eso no es poliamor.
No, no, claro, claro, exactamente. Es que eso, eso no es poliamor.
Eso quería yo, o sea,
eso pero, es un trío, es otra cosa.
Pero creo que yo no. Yo no podría.
Una no, cosa no es podría. Tener relaciones. Ya sea.
Sexuales se llama.
No, no, pero no solamente sexuales, sino como.
Físicas.
Más casuales.
Claro.
Y tener varias. Yo, o sea, no. No tengo una postura.
La relación abierta es eso, es diferente.
Claro, no digo que esté ni bien ni mal. Yo creo que hay tantas. Tantas situaciones y mundos como gente en el mundo. Entonces.
Sí.
Si está dentro de lo charlado y no se jode nadie mutuamente, me parece que todo es válido. Ahora, yo en lo personal, para mí, el concepto de poliamor me parece que es imposible porque. El que mucho abarca poco aprieta. O sea, ya trasciende el tema de celos o de pertenencia. Es lo que dice Digote. O sea, el tiempo y la energía que tenés que dedicarle a una relación para que funcione y para que te sea satisfactoria, hacerlo en dos o más en paralelo me parece a mí imposible. O sea,
claro, es que la verdad
porque
es que
el tiempo que le dedicas a uno no se lo está dedicando al otro. Uh-huh. Y inevitablemente alguno te va a demandar un poco más. Entonces. Para mí lo que hoy conocemos como poliamor me parece que es algo un poco más que casual, pero que no llega a ser quizás una relación sentimental al 100%. No porque no exista sentimiento, sino por esto mismo, porque es difícil de sostener. Porque vamos a pasarlo a otro ejemplo mucho más básico y banal, si se quiere. Uno puede tener muchos amigos, pero no todos los amigos le dedicas la misma cantidad de tiempo. Y el tiempo que vos le dedicas a un amigo es como más... No quiero decir secundario, pero sí es un poco así. Es como que, bueno, con el amigo te ves cuando podés y a veces haces planes y todo, pero está ese contrato de que, bueno, y si no podés, no pasa nada, seguimos siendo amigos. Eso en una relación de pareja se cae. Y ahí donde me parece que el poliamor se complica. Es sí. Que el tiempo es finito.
Hay que entender la diferencia igual entre poliamor y la relación abierta.
Tal cual. O sea,
yo no soy ningún experto, pero tengo entendido que poliamor sería justamente esto que vos decís, de relación
dos novias.
Amorosa con dos personas, y relación mm-hmm. abierta es, tengo una relación... Amorosa.
Estable, amorosa.
O por ahí ni siquiera amorosa, con claro. Una persona que decidimos abrirla a otras personas física, únicamente físicamente. Lo que me hace entender a mí que el poliamor entra dentro de lo que sería una relación abierta, pero relación abierta no entra dentro de lo que sería el poliamor.
Claro.
Es todo un arreglo entre la pareja y mientras todo esté hablado, como dice Dieguito, está perfecto.
Sí, obvio.
En mi opinión, en mi caso, como también dice Dieguito, no solo no podría, sino que yo cuando entro en una relación lo veo siempre como algo a largo plazo, algo que yo no me metería en una relación, al menos amorosa, justamente, no solo física, en la que no sé que puedo perdurar con esa persona a largo plazo y cumplir mis objetivos en esa relación. Y yo sabiendo que hay
muchas personas... O sea, intentarlo, personas, porque el futuro no claro, lo sabes.
Claro, pero...
Pero la proyección.
Pero claro, apostás, la proyección claro. Es no me metería con alguien que sé que, bueno, por ahí en 4 años vamos a cortar, ¿entendés? La verdad que no me
bueno,
da.
Bueno, 4 años es un montón.
Sí.
Es un montón, sí, pero yo no me quiero entrar a alguien a... Al menos sí, no, amorosamente, entiendo. Físicamente puede ser lo que esté cante el culo, porque 4 años no importa.
Obvio. Mientras
no haya una relación amorosa no pasa nada. Pero sí, estamos todos de acuerdo.
Te lo retruco igual y creo que voy al mismo punto que todos, pero incluso si te pusieras de acuerdo con dos personas en que puede funcionar y estuviese todo abierto y hablado, es una bomba de tiempo, de sentimientos. Eventualmente una de las tres partes va a pensar, tipo, che, me siento incómodo, me dediques más tiempo a una que a la otra, o sea...
Hay gente que es muy liberal en esos temas que creció con otro te gusta mindset con
me
otro...
gusta mindset, pero créeme que eso lo puede decir ahora una persona que le hablas ahora que está en una relación así, pero créeme que en un par de años eso explota.
Es que
no hay
para
chance
mí
que se ponga celoso, no hay chance.
Yo sé que en mi caso sí, por eso. No yo puedo hablar por mí y saber que en mi caso no podría. Al menos no en la relación que estoy manteniendo ahora.
Yo no estoy de acuerdo con
el
Fabio.
El poliamor es algo que está arrancando ahora también, así. Sí. No arrancando de que exista, sino de que lo aceptamos como algo real y que es posible en muchas personas. Pero es algo que es como que no se me ocurre ahora un ejemplo, pero
en el chat, perdón, están diciendo dan por hecho que es un tipo y dos minas. No, estamos dando eso no, porque eso no, ese no, ejemplo no es nuestro.
No, de hecho, en realidad nadie mencionó hombre o mujer, porque puede ser un
tres alien, hombres.
No me importa lo que...
Pero no lo doy por hecho ni en pedo.
Sí, o una mina de ocho.
De por sí creo que estuvimos
tres minas. Me
creo que estuvimos tratando siempre de diciendo personas.
Sí, no, en realidad,
pero...
y aparte cuando vamos a ejemplos, como dice Diego, somos nosotros, porque nosotros somos cuatro pibes.
Claro,
nuestro caso, como nos gustan las mujeres. Yo no tenía una relación amorosa con un hombre, pero no porque esté mal, sino porque no me atrae. Pero
si sos bisexual, ya no importa.
Claro. O puede ser una mina con 20 chabones. A lo que voy es que es algo que está empezando a tomar más naturalidad recién ahora. Y quizás en 50 años
Es la norma.
Es lo lógico. Y la relación monógama es... es como hoy, por ejemplo, hoy... me imagino que a Diego te le habrá pasado. Y sí. A mí también es...
¿Te vas a casar?
No le dije, lo dijo él, ¿eh? Sí. Estamos pensando lo mismo. Sí. ¿Que la gente se casa todavía? Y sí, la gente se casa. Pero la verdad que se casa menos. No sé si por...
No, es una cuestión la gente... No, es muy simple. El sistema educativo va para otro lado. El sistema de familia que tenía unas enseñanzas particulares en su momento va cambiando. De la misma manera que digo ahora, la gente crece con esta idea del poliamor y lo va a tener más metido, más... hay una palabra específica, pero... Que va a haber crecido con la idea, inculcado, va a haber crecido con la idea de que el poliamor es una opción y que es algo que existe y que es algo que es viable, por ahí en algún momento va a ser la norma. Que sea en detrimento de las instituciones familiares y del casamiento y la reproducción, no se sabe. Por ahí termina siendo peor, por ahí termina siendo mejor, eso no, por ahí es lo mismo, no se sabe. Por eso, porque es algo que está en evolución todavía, que está en desarrollo y que en recién 40, 50 años vamos a ver los verdaderos efectos de y la verdadera normalización de. O prohibición de, no se sabe.
Hay lugares en el mundo donde el matrimonio entre personas de mismo sexo es ridículo y acá ya es legal. Hay lugares donde el aborto es legal y acá no. Son cosas que
se van dando. Está llegando para el lado institucional.
No,
te podés casar o no casar, pero lo que pasa después de casarse es lo mismo.
Hablo de
apertura
apertura mental a nivel sociedad.
Claro. O sea, educación.
Nosotros en este país y en el mundo en el que vivimos, el argentino es bastante abierto en muchas cosas. O sea,
déjame darte un ejemplo. Digo, si yo, o sea, yo soy yo, ¿no?
Sí, creo que
no,
creo que
soy bastante mal.
Creo que sí.
Pero yo voy a hacer lo que quiera independientemente del contexto. Entonces, si el matrimonio igualitario estuviese bien o no, yo me casaría igual. Si el casamiento fuera institución o no, yo estaría en
pareja. Sí, pero no podrías casarte. No podrías casarte por ley.
Ahí está. Vos haces lo que vos
querés. Estaría en pareja igual, ¿entendés? En ese caso.
Estarías en pareja igual.
Por eso. El poliamor no es una cuestión de noción de
que se puede o no se puede. Vos podés hacer eso porque estás en un contexto que te lo permite. Porque hace 80 años, si querías salir con un tipo, y no sé, mínimo te excluían de un montón de lugares, o te cagaban a palos.
No, pero lo hubiese hecho igual, o sea.
Te hubiera costado mucho más y por ahí no lo hacías. ¿Cuánto gay reprimido hubo en los 60 o 70? Porque. O el mismo, en los 80 el SIDA era la enfermedad de los putos. Y nada que ver. Hoy pasa que por la edad que vos tenés y por el mundo en el que vivimos, para vos es natural. Para mí es a medias, porque yo lo veo como algo natural por cómo pienso yo, pero cuando yo era adolescente, decirte puto era un insulto. Sí, eso es puto. Y mismo hoy, en el año 2020, hay chabones que te cagan a piña por ser puto. Y está bien, pero lo vemos como unos retrasados.
Sí, Facundo en el chat dice 80 años, no hace falta tanto, ¿eh? Con irte 20.
Mi abuelo,
10 siempre, pero te movés 2 y vas a ver algo diferente. Vas a ver que la gente en las redes sociales se comunicaba de manera diferente, en las relaciones interpersonales se comunicaba de manera diferente. Es así, va cambiando, cambia todo el tiempo. Cambia, no 10 años, cambia año a año.
Mi abuelo se murió hace un año y medio pensando que todo el mundo era puto y que lo que peor te puede pasar en la vida es un hijo puto.
Claro.
2019, ¿entendés? Y son cosas que pasan, por eso hoy existe una libertad que tenemos acá, por suerte, de que cada uno pueda hacer lo que quiera y ser libre con lo que uno siente o quiera. En otros países no se puede. Mismo en este país, en algunas religiones, no te podés casar. No podés tener relaciones hasta no casarte. Y yo tengo, bueno, ya mucho no lo veo, pero tenía un compañero de colegio, un amigo que llegó virgen al matrimonio a los 20 y pico de años, porque era un evangelista muy ortodoxo y para él era inconcebible hacer eso. Y andás a ver lo que habrá sido, ¿no? Para este pobre pibe. Entonces, ahí hay un poco de todo. Pero volviendo al tema, yo creo que el poliamor, lo que sea, cualquier cosa que vos hagas sin joder el resto y sin hacerle mal a nadie, es válido.
Sin muy bien. Charlado.
Estamos súper, hiper, mega de acuerdo. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Próximo. Que viene de parte de Bruno o Yerba en Discord. Un saludo a Yerba.
Sí.
¿Qué dice? Pregunta. 2020... va a ser el año de los remakes. Y hablando, por supuesto, como es Checkpoint en OJotas, de remakes como cultura y arte en general y no específicamente de videojuegos. Yo creo que es muy raro decirle a 2020 el año de los... el año de los...
No porque, veo por qué tampoco.
No, ¿y no. ¿Sabes por qué? Porque esto es algo que es, culturalmente hacemos mucho los humanos, que es, decimos, este se va a ser el año de los, va a ser el año de los. Y resulta que todos los años son el año mismo. De los.
Sí, sí.
Bueno, y no hablo de los, la serie, sino de los X. Los remakes vienen siendo furor desde el 2000. La realidad es esa, porque hay... No sé si, y, esto, y acá es donde entra la opinión, no sé si por una falta de creatividad, y el otro día hablamos de esto con Digote, si no tiene más que ver con la... con, voy a sonar muy socialista, pero el capitalismo, porque lo Disney hace el Rey León por segunda vez, y la gente lo va a ver, y le aplaude, y le encanta, y no estoy diciendo que está mal eso, pero Disney a eso le manda una señal a Disney diciendo, bueno, esto lo hacemos cada 10 años. Y ganamos guita, y ganamos buena guita, porque al Rey León le fue excelente.
Excelente.
Ah, pero todos los años fueron los años de la remake, en ese sentido.
Por eso,
siempre
por eso
hubo películas, remake, otra cosa, series,
por eso digo, y no de va a parar.
Sí, de por sí, me pasó algo hace muchos años, justamente cuando era un purrete, de ver un par de películas. Uf,
1960.
Ojo, ojo, ojo. No, no había nacido en el 60, pelotudo. Digo, pero estoy hablando de, ya sé, pero estoy hablando de tipo 14, 15, 16 años, o sea, bien, bastante chico. Y verme una película, ver otra película que me encante o qué sé yo, y me dijo, vos porque no viste la original. Y yo decía, ¿qué original? Para mí la película, bueno, era esa, ¿no?
Sin ir más lejos,
la ahí me enteré que el concepto de remake en el cine está desde los mismísimos tiempos de su origen. O sea, apenas el cine tuvo como
estructura,
como desarrollo y estructura general 10 años en el mercado. Ya empezaron a, tan solo con 10 años en el mercado, ya empezaron las remakes. O sea, imagínense que el concepto es antiquísimo.
Mismo la, muchas películas son basadas en un libro, por ejemplo, que si bien no es una remake,
es una adaptación.
Es una adaptación, pero.
Bueno, pero ahí te vas
va
por las
poco
ramas.
De la mano.
Es, te vas por las ramas porque es adaptarla a un formato completamente
distinto. Claro, es muy distinto.
Pero siempre el cine, sobre todo, siempre se nutre de algo que ya está hecho.
No, la realidad es que en este tipo de proyectos, y ahí sí podemos incluir a las adaptaciones, para el que hace las películas, vamos a poner en ejemplo Disney, hay muchas cajas en las que podés tiquear. Que es, ¿vamos a hacer plata fácil? Sí. ¿Tenemos que ser creativos de alguna manera? Muy poco. En el Rey León, en el caso del Rey León, hay un trabajo artístico que se dio, pero todo está basado y hecho de vuelta. No es que lo único que cambia es la tecnología en este caso. Entonces, bueno, hay que entender que la historia también, por ejemplo, del Rey León es nueva para las nuevas generaciones. Yo la vi cuando era muy pendejo y es de antes de yo.
Eso
es
sostiene el ejemplo que estoy diciendo yo, que cuando vi películas esas, dije, wow, mira esta película. Y después digo, ah, pero eso es una remedia y tal. ¿Qué?
Que, o por eso, bueno, técnicamente y culturalmente es algo, entre comillas, nuevo, porque las nuevas generaciones por ahí no tienen, no sé si la oportunidad, pero las ganas.
No le llega, no le llega igual.
No le llega, o no te llega natural. El coso en 2D que ver en live action, por
como
ejemplo.
Por ahí a nosotros nos llega igual una película en blanco y negro.
Exactamente.
Sí, yo creo que lo único que ha cambiado es que sí me parece que hay veces la barrera esa, el espacio de tiempo en el cual se da para hacer una remake. Por ejemplo, nosotros hicimos el Rey León, la remake. ¿Alguien sacó la cuenta? Yo no le saqué la cuenta. No sé si lo puedes googlear, Diego, mientras hablamos. Sí. ¿Cuándo se estrenó el Rey León original y cuándo se estrenó el Rey León
son de casi ahora? 1990 años. Y algo.
Sí. Yo te digo.
Seguro.
O sea,
1994, quiero decir, 96.
Le decimos, repitió, sí, pero repitió por ahí 20 años después, boludo, ¿entendés? Es un cambio.
1994.
Ahí está, 1994.
Y 2019 era.
Y, o sea, 1994 tenés que sumar 10 años hasta 2004, 10 años hasta 2014. O sea, ahí tenés 20. Y hasta 2019 o 2018, no sé cuándo fue, Diego.
19,
5 años más. O sea, 25 años. No sé si cae bien la cuenta ahora, sí, si era 24 o 25.
Es un buen espacio para desarrollo tecnológico y para nuevas generaciones. La verdad, entonces, que no es un espacio poco saludable.
Exactamente. Lo que yo justamente quiero contrarrestar contra eso es que ahí me parece que sí. Hay una tendencia con esto que preguntaba, con esto que estaba, digamos, 2020, el año de las remakes. Es que sí hay una tendencia a veces bastante abusiva de hacer la remake muy rápido. ¿Sí? Me parece que hay que analizarlo por separado. Y sí, me parece que hay una tendencia en los últimos años a hacer remakes más rápido. Si algo mínimo, como decía Marcos en los prerequisitos, ¿no? Para tildar.
Es plata fácil.
Que, si algo mínimo te lo permite hacer. Bueno, cambió un poco en videojuegos, ¿no? Cambió un poco la tecnología. Es un juego que estaba muy encasillado en una consola antigua. O, bueno, listo. Hacerlo para todas las plataformas ahora. Remakealo, listo. ¿Tiene alguna limitación de no sé cuánto en la base? Bueno, remakealo. Entonces, hay casos y casos. En Checkpoint hemos bardeado olímpicamente los juegos que ha remakeado Sony. Ha remasterizado Sony, digamos, de Play 3 a Play 4. ¿Entendés? Juegos que por ahí tenían 2 años de diferencia, boludo. Y ya estaba el juego de vuelta.
Bueno, por eso es algo que se podría decir que en la industria de las películas, en la industria del cine, es mucho más saludable,
claro,
que en la industria de los videojuegos. Claro, y no estamos hablando de los videojuegos, estamos hablando de la arte en general, no sé si cuenta. La realidad es que vos ves, por ejemplo, Bethesda, que saca juegos remakes cada dos segundos. El Skyrim y el remake son lo mismo, la realidad. Pero el Rey León este, que pasaron 25 años, eso es mucho más saludable que sacar un remake cada 8 o 5 años.
Sí, habría que ver cómo sigue. Me parece que, como respuesta final de mi parte, no es que es el año de las, pero sí me parece que es una tendencia de los últimos años a que haya más porcentaje de remakes.
Porque que, también hay falta de ideas, ¿no? Por eso.
Sí, obvio.
Sí, bueno, pero es algo que justamente se retroalimenta. Vos sabés que puedes hacer plata fácil con remakes, por lo tanto, gastás menos plata en hacer ideas, uh-huh, justamente.
Uh-huh. Sacando ese último punto que le iba a tocar, es como que hablamos de remakes como algo más, comillas, despectivo, y no necesariamente es así. Para mí, hacer una remake de algo como El Rey León, más allá de que esté el argumento escrito y que sabés que tiene cierta popularidad, puede ser hasta más desafiante que hacer una película totalmente nueva. O sea, si te tomás en serio el trabajo de remake como alguien que quiere revivir, revitalizar o homenajear una franquicia existente, el producto final tiene mucha más carga que un producto nuevo. Llamalo no Rey León, llamalo no Resident Evil, llamalo Final Fantasy. Que hay gente que se ocupa de decir, che, esto lo quiero transformar en algo mejor.
Entiendo lo que te referís, casi entiendo lo que te referís, pero hay una gran diferencia en el proceso creativo, que es que estás arrancando algo completamente de cero, sí, y algo en lo que ya tenés una base fundada, que no solo es una base de algo que ya existió, sino que ya existió y sabés que es completamente aclamado, porque no estás haciendo remakes de Rápido y Furioso 2.
Entiendo el punto, ¿entiendes? Pero creo que no necesariamente todas las remakes son peores que...
Nadie dijo eso.
Nadie nunca dijo las remakes.
Depende del objetivo, porque por ejemplo, El Rey León, el objetivo por ahí es traerlo a audiencias más jóvenes o... hacer plata con lo que ya tenemos y que no se aseguran nada nuevo. Pero ¿qué pasa? En El Rey León, muchos lo que ya la vimos de chicos o la tenemos con mucho cariño, o Aladdin sin Robin Williams, y como que inevitablemente le va a jugar en contra el remake. Porque, de hecho, Aladdin lo mejor que dijo la gente fue un no estaba mal, nadie dijo que es peliculón. Ahora, distinto es hacer una remake de una película vietnamita que no vas a ver en tu vida y la haces remake
hollywoodense todo trapo.
Por ejemplo, Vanilla Sky, que es una remake de una película española, mucha gente jamás se enteró que había una película española con el mismo guión que Vanilla Sky. Y la película es un peliculón. Yo de hecho me enteré que después de haberla visto que era una remake. Entonces, ese es otro objetivo también, que para mí es más válido incluso, es traigo algo que si no lo vas a conocer o no te va a llegar porque está en otro idioma o es otra cultura o lo que sea, pero que tiene una buena madera para hacerlo. Y puede estar bueno. También te puede hacer al revés, como el remake de Nueve Reina, que es un espanto. Pero bueno, es una historia que, si vos llevas Nueve Reinas a Estados Unidos, de hecho, yo había leído que el chabón, cuando le vendió los derechos de Nueve Reinas para hacerlas afuera, cambiaron la parte del final donde, bueno, spoiler, pero Nueve Reinas hace un año. Cuando Gastón Paul le hace el juego a Darín y lo caga con el banco que se queda, la financiera que se quiebra y se queda con la guita de la gente, en Estados Unidos dijeron, no, esto no es creíble, esto no puede pasar. Y cambian el final a lo creíble.
Claro.
Y el chabón decía, acá en Argentina pasó mil veces. O sea,
claro,
para nosotros sí es creíble. Como por ahí, si vos ves Parasite, vos ves esa imagen y todo lo que le pasa a los coreanos, decís, no, sí, está bien, están hechos mierda los coreanos. Pero no te identificás tanto más que con que están hechos mierda. Porque sí, son pobres, pero viven en situaciones y en barrios muy distintos a los nuestros. Y para ellos es natural, porque viven ahí.
Obvio.
Entonces, ese remake sí me parece que tiene como más un otro color más artístico, si quieres. Lo adapto a algo que a vos te llegue distinto, porque esta realidad a vos no te va a llegar ni en pedo. O no la vas a vivir como cuando ves a todos los chorros de Nueve Reinas y decís, sí, esto los conozco.
Claro.
Bueno, bien, llegamos próxima a una conclusión a ese tema. Siguiente, y este viene de parte de Juanfe o Alpha Code. Un saludo para nuestro gran amigo Alpha Code. Y dice así: estaría bueno que hablen de qué hicieron para pasar el tiempo libre este enero. Y yo voy a hacer una pequeña aclaración, porque acá nos vamos a ir bien a la mierda, seguramente. Excluyamos, por supuesto, cualquier jueguitos tipo de videojuegos, obviamente, sí, voy a aclarar,
son obvios.
Aunque todos sabemos que algún tipo de videojuego hemos jugado alguna experiencia nueva, eso se hablará.
Pero eso para el primer programa de Chepo que hicimos en la
BNB. Exactamente, nosotros hacemos así,
con yep, la leche. Yep,
entonces, Diegote.
¿Qué estuve haciendo? Bueno, el tema es así, yo me casé en el 23...
¿Ya te olvidaste?
De diciembre. El 22. No, porque me casé por 20. No sé qué pasa cuando vos te casas, qué fecha referís, si la del civil o la de la iglesia. Es un tema, ¿eh? Eso no lo hablé con Juan. Bueno, no importa. Por el 20 de diciembre me casé por civil. Cuestión que el 23 me tenía en la cabeza porque es el día que salí de viaje. Yo salí de viaje y volví el 13 de enero y después estuve en mi casa hasta el 24 de enero.
¿A dónde?
O sea,
¿a dónde?
Estuve en Bariloche. Bueno, en Bariloche, sí, bueno.
Nosotros sabemos todo, pero ellos no saben
nada. Es verdad, es verdad. No, pues, estuvimos con Juana viajando, estuvimos en Bariloche, conocimos a Bariloche que no lo conocíamos. Jonah, más que nada, lo conocía del viaje egresado, pero no existe. Nos no saben nada, el viaje egresado. Nos encantó. Me volví con 4 kilos y medio arriba de lo que había ido porque morfé como un fucking.
La única manera de viajar esa, ¿eh?
Yes. Sí, sí, morfé. Sí, sí, contado, pesados, pesados en la balanza.
Yo voy a abrirlo yo también para mí.
No
quiero ni pesarme.
No, es que lo que hemos morfado ha sido espectacular, pero además, ¿por qué? Porque comes cosas que habitualmente no comes acá, que se pueden conseguir acá, por supuesto, pero a veces son muy caras, o muchas veces son caras, pero igual no es lo mismo. Porque ahí está todo mucho más fresco, recién sacado, recién obtenido, etc. Comimos, a destacar, cordero, jabalí y ciervo, que son cosas mucho más habituales por allá que acá no. Y comí en muchas variantes, en empanadas, fritas.
De todos tipos. Todo cosa alrededor, adentro,
en
afuera.
En pastas, todo. En la carne acompañada con una cosa, acompañada con otra, envuelta en no sé qué mierda, ahumada, no ahumada. La verdad que... y trucha, ¿no? Por supuesto. Volví con una locura total. Nos hicimos habitué de un lugar hermoso que se llama Jauja, que se llama Bariloche. Les recomiendo ampliamente que vayan a comer a Jauja. No es barato, pero la mercadería es espectacular. La atención es buenísima. Conocimos un montón. Así que este mes que a mucha gente le costó, la verdad que a Juana y a mí nos resultó un mes súper ameno, súper ahí enganchados con estar recién casados, todo el amor. Recorrer, conocer, comer. Conocimos Bariloche en el centro y todas las cosas más típicas que se conocen de Bariloche, como Cerro Catedral, Cerro Tronador, Campanario, el Cerro Otto. Por supuesto, estábamos frente al lago Nahuel Huapi. Hicimos la excursión de Siete Lagos, Bosque de Arrayanes. Y conocimos también el Bolsón, un poquito. Dos lugares del Bolsón y dos lugares de... Villa Langostura. Y en Villa Langostura comimos unos ravioles de fábrica de pastas.
Él se acuerda de los lugares por la comida, ¿viste?
Sí, boludo. Pero eso fue. Casi todos los lugares que te digo que comí fueron restaurantes a los que fuimos, ¿no? En este caso, en Villa Langostura compramos de una fábrica de pastas unos ravioles que eran de trucha y salmón.
Uf, qué tremendo.
No, pero. Vos decís, son de trucha y salmón. Sí, bueno, hay que ver cómo los hacen. Hay que ver cómo pican el relleno. Hay que ver la calidad.
Hay que ver si el salmón es atún rosa.
Claro, hay que ver la calidad de la pasta. No. Eran excelentes. Si algún día van a Villa Langostura, vayan a la fábrica de pastas. Villa Langostura es re chiquito. Pregunten por la mejor fábrica de pastas. Si no me acuerdo el nombre, pero se la van a decir. Y es espectacular. Es espectacular. Y tiene unos recuerdos maravillosos. De esos. Y conocimos también una excursión en San Martín de los Andes. Bueno, hicimos un viaje hermoso. Así que nosotros, la verdad que el mes se nos pasó en un pedo, habiendo estado casi casi 15 días del mes
afuera y otros
afuera,
en tu casa.
El otro acá, donde algunos días fueron incluso de vacaciones. Y recién la última semana del mes estuve volviendo a la rutina laboral y todo. La verdad que para mí fue un mes livianísimo, hermoso, precioso. Recuerdo todo espectacular. Así que nada. No, ni en pedo sufrí nada de estos conceptos, ¿no?
Muy bien.
Yo en diciembre terminó Chepo en un miércoles.
Perdón, pregunta en el chat, decime que te la pasaste tomando cerveza artesanal. Por supuesto, fui a la fábrica de Berlina y probé 3 o 4 marcas de cerveza artesanal de allá. Si vas a Bariloche, hay que ir a Manush, un bar excelentísimo, hay que probar cerveza Berlina y un par más. Bárbaro.
Bueno,
ahora sí, perdón.
Terminó Chepo en un miércoles. El sábado a la mañana vino el camión de mudanza y me estuve mudando hasta el 30 de diciembre. El 31 recibí a la primera visita oficial, que fue cuando vino mi familia a cenar para el 31. Y en enero estuve, bueno, ya la mudanza está hecha. De hecho, acá la estamos viendo, estamos ya usando el estudio, pero estuve como terminando un par de cositas en la casa y relajando un poco. Ahora estoy de vacaciones. La semana pasada y esta, el lunes vuelvo a trabajar. No mucho, estuve jugando un poco, no tanto como quisiera, pero un poco más de lo que habituaba. No mucho, la verdad. Disfrutando un poco de tener ya la casa habitable y conociendo el barrio nuevo.
Muy bien.
Me pregunto si tengo dirección.
A medias.
Y también tiene número de teléfono, me parece. Pero no lo vamos a...
Tengo un número de teléfono fijo, sí. Pero no tengo ningún aparato conectado. Dirección, a ver. Técnicamente sí, porque la calle existe.
Da una pista.
Pero no tiene cartel, no tiene número, o sea, yo te puedo decir cómo llegar, pero no hay una dirección oficial. Lo cual es un problema, por ejemplo, para hacer un trámite. Porque está bien, al delivery le decís, sí, metete en tal barrio, preguntá por acá y tal edificio. Ahora, yo no puedo hacer el cambio de domicilio en el DNI todavía porque no sé qué poner.
Claro.
Porque si no, te voy a poner barrio, estación, Buenos Aires, sector, tanto, edificio, tanto. Es un choclo así de largo.
Ahí está. Ahí entro en uno.
Entonces,
es un manio.
Estoy esperando que la legislatura porteña le ponga nombre y número a las calles para poder tener una dirección real y que mi DNI tenga una palabra y un número, como Dios manda. Pero no sé qué voy a hacer con eso. Porque, por otro lado, a un momento voy a haber que votar o a ver qué sea el trámite. De hecho, yo me caso en un mes. Y me imagino que van a pedir una dirección. ¿Y qué voy a decir? ¿A Menabar? No.
Ponla en mi casa.
Poné Menabar.
Y pero no vivo en Menabar.
No importa.
Ahora puedo dar la dirección de Menabar. Esto ya no vivo ahí.
No, pero aparte. Pero te lo digo por propia experiencia. Yo puse la dirección de Billinghurst cuando ya no vivía ahí, Dio.
Ah, bueno.
Porque es la que figuraba en mi documento. Es más, me hicieron poner la que figura en el documento.
Ah, yo tengo la de Medrano en el documento.
Bueno,
dejaré eso.
Dejarás Medrano.
Así que nada, bueno, acá estamos.
¿Quién sigue? Que estoy perdido.
Marco. ¿Cómo bajé? La verdad que también, y al igual que Diego, que Diego, que Mini Diego, no hice mucho. Tuve unas vacaciones de 2 semanas en las que son esas vacaciones que uno dice, voy a pagar mi cuerpo, mi vida, mi alma, y no voy a hacer absolutamente nada, y es lo que hice por suerte.
Dieguito, porfa.
Tené, Diego.
Uy, me la acabo de terminar.
Ah, no importa.
Uy, muy tarde.
Pero a Facu está al lado de la puerta, así que puedo ir a buscar más.
Ahora voy.
Y por supuesto que jugué un montón de jueguitos que por supuesto no es el momento de contar. Y tuve una malísima, horrible racha de series que no pude terminar absolutamente ninguna de esas que ves. Uno, dos, a veces la mitad de la serie. Y
de hecho
me pasó empezar, últimamente empecé You, que fue súper recomendada por todos. Y vi hasta el capítulo 9 y dije, no, perdón, terminé la primera temporada, vi hasta el primer capítulo de la segunda temporada. Y dije, qué mierda acabo de ver, no puedo creer que gasté estas 10, 11, 12 horas de mi vida viendo esta poronga. Y respeto a cualquiera que le guste, pero yo te juro que no puedo
no
creer.
Te gustó.
Y no puedo creer que seguía viéndola.
¿De qué es?
Es sobre un stalker. Un chabón que está re loquito y como que stalkea minas. Y no sé, no está tan mal. Pero a mí esas series que tienen voiceover, un chabón que te está contando lo que pasa mientras está pasando, me parece que está bueno para libros, y para series es completamente molesto. Pero nada, igual nada, súper recomendada la serie porque mucha gente dice que le gusta. A mí personalmente no me gustó.
Acá disparaste un tema así, ahí lo iba a decir.
A Carlos, Witcher sí, toda la vida.
No solamente eso, sino que voy a sumar, gracias por la introducción, me había olvidado. Otra cosa que hice, obviamente, que claro, por supuesto yo también jugué, pero de eso no queremos hablar. Pero sí podemos hablar de series. Y vimos con Juana muchas series. En estos últimos días, sí, nos liquidamos un montón de series, por supuesto en su primera temporada o en su segunda temporada, y quería mencionar un par a destacar. Vimos la cuarta temporada de The Expanse, es una serie que recomiendo ampliamente, es una serie del espacio que recomiendo ampliamente, la hemos pasado muy muy bien. Y si, otra serie que estamos viendo y vimos la segunda temporada fue Lost in Space. Que
esa es la de Netflix.
Tiene otra tónica. Nosotros nos gusta.
Es una remake, justamente, mira.
Es una remake, sí. Nos gusta, nos divierte, pero es una serie particular. Es una serie pasatista. No tiene tan. Tiene igual una incógnita. Traje de algunas cosas que están
buenas.
No es
muy profunda.
Sí, como que no es muy profunda. Está bien. ¿Viste? Está bien. No es que es mala, pero está bien. ¿Qué sé yo? A nosotros nos gusta. Pero The Expanse, olvídate, man. Es una serie espectacular, ultra, ultra, ultra recomendada. Nos vimos toda la primera temporada de Witcher. A nosotros nos gustó. Me chupó un huevo empezar a comparar cosas. No comparé nada con nada. Ya hace varios años que aprendí a comparar lo menos posible los productos y tratar de verlos como productos solos. Lo único que critico y que no me gustó para nada de la serie de The Witcher es que para mí la serie no hace bien en darte a entender cómo funciona el quilombo político que está sucediendo. No te da una buena base de por qué Nilfgaard es Nilfgaard. No te da una buena base de por qué salen con la ímpetu conquistadora. Y no llegas a entender el poderío ni la situación de cada una de las naciones con las que se van enfrentando contra el intento de dominio total de Nilfgaard. Para mí el conflicto político está contado en pequeñas charlitas internas que funcionan, pero que no, la serie no logra generarte un buen marco. Es como que estás perdido, ¿entendés? No entendés bien algunas motivaciones, no entendés bien qué está pasando en el mundo político de la serie. Quitando eso, el resto de las cosas a mí me gustó muchísimo. Y hemos visto un par de cosas más que ahora no sé si quiero destacar alguna.
Pero volviendo a The Witcher, sí. ¿La recomendarían a alguien que no sabe nada de Witcher, que no sí. jugó a The Witcher? Sí,
recontra.
Porque a mí típicamente las series medievales, aunque Witcher no es medieval, pero se entiende lo que digo. Es sí. fantasía. De hecho, la única que vi de esas es Game of Thrones. Y nada, ya sabemos cómo terminó eso. Pero nada, o sea, me da un poco miedo meterme en esa serie sabiendo que todos van a estar como, ah, mirá esa referencia.
Creo que está buena.
Mi novia no sabe ni quién es Geralt.
Con la espada y yo tipo, ¿qué carajo estás hablando? No tengo ni idea.
Mi novia no tenía ni idea.
¿Quién es novia? ¿Qué novia?
Yo no estoy casado.
Ah, tenés razón.
Me adelanté.
Ella no tenía ni idea de quién era Geralt, ni Jennifer, ni nada, y le encantó la serie. De hecho, le gustó más que Game of Thrones. Quizás justamente por eso que dice Diego, porque no se enfoca tan. Bueno, sí, aparte porque está. Sí.
Para ustedes. Porque todavía no vieron 9 temporadas.
Henry Cavill. Pero quizás por eso mismo, porque en Game of Thrones hay mucha política y mucha tradición y reyes y qué sé yo. Y esta es la historia de gente que les pasan cosas en este mundo. Y la historia de Ciri y cómo se encuentra Ciri con el resto y quién. Bueno, etcétera. Entonces. Por ahí es como un poco más humana.
Ah, y aclaro, a los que jugamos solo leímos algún libro, no todos los libros, leímos algún libro de Witcher. Y jugamos el 3 y miramos la historia del 1 y el 2, pero no lo jugamos al 1 y el 2. La representación de Geralt de Cavill está excelente. A mí me pareció excelente. El chabón súper duro, la voz es muy similar a la voz del actor del doblaje. Del juego.
La voz la sacó perfecta.
La voz la sacó muy bien.
Qué versatilidad que tiene ese pibe, ¿no? Porque vos lo ves en Superman y lo ves en The Witcher, al menos las fotos que vi, porque no vi ninguno de los dos, ni Superman ni The Witcher, pero
no.
Pero vi clips y posta, vi algunas fotos. Y decís, son dos personas.
Puto. Sí, y posta que yo también tenía eso. Mucha gente dice que Henry Cavill no es buen actor. Y,
yo lo rebanco.
Y la verdad que a mí me sorprendió muy gratamente. Para mí le dio. Lo buscó, pero le dio la talla completamente. Y el chabón realmente se caracterizó. Yo le creo.
Yo creo que juega el juego. O el Sherlock.
Sí, seguro. Sí. Es fanático.
¿No viste la entrevista? Cuando le preguntan. O sea, le preguntan por Witch, qué sé yo. Y en un momento el chabón le pregunta: ¿Xbox o PlayStation? Y no me decía: ¿PC? ¿Qué estás hablando?
Ah, muy bien.
Y
bueno,
ahí cuenta. Ahí cuenta que el chabón no leyó los libros, pero sí jugó el juego. Y que se quería armar una PC porque parece que el viejo le gustaban las PCs y lo metió en esa. Capo Henry.
Bueno, sí, que era gamer ya lo sabíamos desde antes de Witcher. Sí. Wow,
y quería mencionar también que si te gusta la música, esta recomendación va para vos, Diego, también. No sé, vos no sos muy de mirar anime, pero me gustaría después que la mires a ver qué te genera. Hay una serie de anime de Netflix que se llama Carol and Tuesday. Y es una serie de un futuro X en el cual la gente emigró y hay gente en la Tierra y gente en Marte, como pasa un montón de veces en un montón de series de sobre el futuro. Y en Marte la música está, el 90% del mercado de la música está hecho por inteligencias artificiales.
Claro.
Y estas son dos minas que se encuentran una buena vibra, una toca el teclado y la otra la guitarra. Pegan buena onda y bueno, es la aventura de cómo van haciendo música de forma tradicional,
humana
y clásica. En un mercado dominado por eso. Y al mismo tiempo, por otro lado, tienen como un enemigo común, un enemigo, no, como se dice, un antagonista, que es una mina que es modelo y qué sé yo, que es súper estrella, que decide volcarse al canto y ella tiene muy buena voz, canta muy bien. Pero la música se la hace toda con un superproductor que maneja música de inteligencia artificial. Entonces está el contraste y la competencia entre todo eso. Es una serie muy tierna, muy así, muy amorosa, muy, muy sentimental. Eso no me salía. Muy una serie muy sentimental.
La voy a rever.
A mí nos viene encantando con Juana. No la terminamos. Hay dos partes hasta ahora de 10 capítulos cada parte, si no me equivoco. Ya vimos la primera parte y estamos en el segundo o tercero de la segunda. Y
¿está en Netflix?
Sí.
Ocurrió en el universo. Ah,
claro, acá dice que está en el universo de Kobe.
Es que sabes que yo le decía a Juana que tenía un montón de cosas que parecían de Cowboy Bebop. No sabía lo del universo de Cowboy Bebop. Muy bueno. Bueno, me suma más todavía, mira. Me suma más porque con Juana notábamos estéticamente las similitudes y nos íbamos a poner a investigar si había algún, viste, a veces comparten un diseñador de personajes o algo. No lo habíamos investigado todavía. Resulta, mira, ahí lo dijeron en el chat. Muchas gracias por esa info. ¿Recomiendan High Score Girl? Sí, la recomiendo también High Score Girl. Es mucho más de nicho, aclaremos.
Sí, yo intenté verla. Me parece que High Score Girl te llega mucho si te gustan los juegos retro de pelea.
Ah, me la están recomendando a mí. Sí, ya la vi, High Score Girl, lo que está hasta ahora en Netflix.
Pero como okay. Tramo, a mí no me llegó. Es como una historia de amor adolescente que está buenísimo, pero no me enganchó a mí. O sea, sí, hay mucha referencia a juegos retro y se nota que el chabón sabe bocha de
sí,
eso.
Sí, está muy bien tocado. El tema de videojuegos está muy bien,
pero
tocado en
cuando,
la película.
Cuando se salen de los videojuegos, sí. Es una serie que no
es un poco floja. A mí, por ejemplo, digamos, el bloqueo, típico bloqueo de los animes en el personaje adolescente que no puede expresar los sentimientos. Bueno, esa historia también me tiene un poco las bolas llenas. Y en esta serie me parece que se pasa de rosca el carajo. O sea, la mina no habla nada, ¿entendés? No habla nada. Y ya es medio tipo, bueno, no, ¿sabes qué pasa? Parece que no evoluciona. Ya es un drama. Cuando estás viendo una serie donde los personajes no evolucionan de alguna manera, te aburrís. Uh-huh. A mí no me llegó a aburrir, pero me pareció densa. Se me fue poniendo densa. Facu.
Sí, yo empiezo por la serie y después voy al resto. Justo hablando de evolución de personajes, me puse al día con Boku no Hero, My Hero Academia, para los que no lo conocen, en el mundo de los animes. Ahora, para llegar al día con el juego. Y la verdad que es increíble. Realmente es el shonen de la década, o supo, sabe armar la historia. Son, creo que van 40 y pico de capítulos y realmente tiene esa cosa buena de que en todos pasa algo. De que en dos minutos te arma
un, a mí me habían dicho como que arranca conflicto. Espectacular y después cae un poco. Para ¿no
mí,
opinas eso?
Para mí no cae en ningún momento. Okay. Cambia un poco.
Pues la quiero ver y me la había bajado un poco eso.
O sea, tenés un conflicto realmente de vida o muerte, después tenés un conflicto más boludo, pero todos están buenos. Y es algo muy bien que es. Tiene un montón de personajes por temporada, te introducen por lo menos 15 personajes más que después no están más. Y saben manejar el ritmo con el cual hacerlos relevantes, que no sean más del montón. Darles como su momento y que después aparezcan. Que por lo común otros animes o otras series con muchos personajes no saben manejar bien ese equilibrio. Esto sí. Siguiendo con las series, vi el final de Arrow, que terminó finalmente. Vi la crisis y solo digo que estuvo muy buena. Y que son esas cosas que, si bien tenés años de temporadas atrás, si no hubiesen pasado esos años de temporadas, ese evento grande no tenía el sentido o el peso que tiene.
No estoy de acuerdo.
Así que bien.
No estoy de acuerdo para nada. No porque no diga que no esté buena la crisis, uh-huh. Sino que digo que no.
No hay que ver todo, pero sí.
Claro, te a eso me refiero.
De la historia de los
personajes. Pero es como.
O sea, yo de hecho no vi Supergirl entero y.
Digo, me refiero a que lo que tiene peso en tres temporadas de Arrow, si vos pones, si hay 22 capítulos por temporada, o sea, 22, 44. 66, lo que tiene peso en tres temporadas son 20 capítulos de 66. Uh-huh. ¿Entendés? Sí, entonces, sí. No tenés que ver 66 capítulos.
Generoso.
Claro, no tenés que ver 66 capítulos para que tenga peso en crisis. Eso es lo que te voy a decir. No me parece que es algo que corona. ¿Entendés lo que
decís? No me parece que es algo que corona. Por la cantidad, como Endgame, claro. A otra distancia. Porque no sé Endgame como evento es genial, spoiler. Pero como película es una película más.
Va para el punto de Endgame, me callo, voy a spoilear entonces.
Dale.
Y otra cosa que vi que recomiendo es The Toys That Made Us, temporada sí. 2. Específicamente el capítulo de los Power Rangers, que es el V2, ese es uno. Para los que tienen los juguetes de los Power Rangers, ese capítulo es la gloria pura.
8.5.
Y además, 8.7 sería.
Yo no tuve Power Rangers.
Y además.
Pero me gustó de la Tortuga
Ninja. Lo que tiene de buena serie es que no te dicen, tipo, el juguetito estuvo lindo. Te cuentan todo el caso de negocios que arma el juguete y ves toda la guita que mueve.
Sí, y ahora hay uno que es The Movies That Made Us. O sea, ¿cuál? De las películas.
Ah, mira.
Ese también tiene una mucha pinta.
Tiene pinta. Suena
sí,
bien.
Ese lo vi.
Pero está bueno el enfoque que le ponen.
A mí me llegó más que el de los juguetes porque son películas justamente de nuestra época. Los juguetes sí, tuvimos algunos, pero no tuvimos todos. Porque no llegaba. Tuvimos lo de He-Man.
Porque yo era clase baja.
Porque claro, no llegaba lo mismo. Lego no llegaba. Acá tenemos Rusty cuando yo era chico.
El Rusty.
Y después hoy. En la vida del día a día fue un mes bastante pesado, intenso y de.
Ya
mucho
llegamos
cambio.
A un momento que te pido un poquito de pausa acá, por favor.
Okay. Sí. ¿Cómo no? Pasar más de 20
minutos. Pasar de. Papu.
Dale.
No hace falta porque.
Ah, pensé hablar de trabajo.
Sí, también de trabajo, pero acá no estoy diciendo nada que sea de venta de productos.
Dale.
Pero Microsoft pasa algo muy gracioso que es que. No es gracioso en realidad. pasa que hay muchos ciclos en el año común y en enero se coinciden dos de distintos tipos de cierre. El tema es que enero hay mucha gente de vacaciones, entonces todo el trabajo que está distribuido en un mes común acá está comprimido en 10 días menos. Entonces realmente hay mucho trabajo y no es un mes que yo me pueda tomar vacaciones
tranquilo. Mira, te pasa al revés que muchos laburos.
Sí, totalmente. Me sorprendió. Pero estuvo bastante bien.
Excepto que ese es uno de los que se toma vacaciones.
Y sí, al hombre que sueña con trabajar toda la noche y comer pizza, que 30 días estén comprimidos en 10 días de laburo, le encanta, boludo.
En mi rol, si me tomo vacaciones, me echan básicamente, así que no podría.
Habla con tu abogado.
Pero nada, eso viene y
la es mentira que... eso, no es que si te tomas vacaciones te echan. Si te tomas vacaciones cuando ellos no están de acuerdo, claro. No es lo mismo.
Bueno, sí.
No te echan por tomarte vacaciones. Bueno. Exacto. En este momento, si te tomarías vacaciones, te echarían. En este momento.
Ahora pasó la crisis laboral, así que viene todo viento en popa. Justo enero fue un mes que no viajé a ningún lado, el único que no hubo checkpoint, así que mal ahí. Y nada, la vida del día a día, bien, ejercicio.
¿Algo más para pasar salidas. El tiempo libre, hiciste?
No, nada más. Nada que pueda contar todavía, okay. Al menos.
No. Bien. No, hablando del poliamor, podrías también hablar un poco de eso.
No. Puedo contar que el fin de año pasado me rompió el corazón. El 30
tenemos
de
una pregunta a Facu Tinder. Vamos a ver qué puedes meter ahí.
El 30 de diciembre me rompió el corazón, eso lo puedo contar.
¿Cómo? ¿Quién te rompió el corazón?
La chica esa que empieza con ese.
No importa, no hace falta decir ningún nombre.
Está referenciando a Dieguito, que tal vez no sé. Sí. Pero sí. Me volvieron dos veces y dos veces.
Yo sabía, quería que lo cuentes. Era para el show.
Sí, hubo un streaming, el segundo de Resident Evil 4, que de hecho lo sacaron de Game Pass, así que no voy a terminar nunca. Que estaba muy enojado por ese tema porque fue el día siguiente y conté bastante en el streaming, así que pueden ver el streaming.
Che, tengo un montón de audios.
No lo
hagas. Sí, hay muchos audios. Así que, Marquito, mientras vas preparando el siguiente tema, que aviso, va a ser el último tema del día de hoy. Pasamos unos audios más. Arrancame a ver, Dieguito, por Guillermo de Perú, por favor.
Guillermo de Perú, a ver dónde está.
El primero de todos, o sea, el más nuevo es.
Ah, de arriba.
No, se agarró uno.
Bueno, buenas noches, les saluda Guillermo acá desde Lima, Perú. Espero que estén en un excelente inicio de temporada.
Gracias, man.
Y nada, desearles lo mejor para ustedes. No he podido escucharlos en vivo, pero ya habrá oportunidad. Un abrazo.
Abrazote, amigo.
Una nota de color acá. ¿Sí? Estuve en Lima, creo que no sé si fue antes o después del fin de temporada, pero estuve en Lima. Sí. Y la verdad que es una muy linda ciudad, estoy sorprendidísimo. Es muy barcelonesca en el sentido de que ¿mira? Tiene mucha edificación muy distinta arquitectónicamente hablando, en un espacio comprimido. Es interesante, una boludez que del aeropuerto a la ciudad es todo edificio, o sea, no tenés un tipo de Ezeiza que es
claro.
Verde. La comida es riquísima. No me gusta el pescado, así que no comí nada con pescado, pero un arroz con pollo le ponen algo, el arroz que lo hace increíble. Y el tránsito es el peor que vi en mi vida. Es increíble lo desorganizado que es el tránsito.
Mirá,
te van a matar en cualquier momento.
En el chat están especulando con...
¿Corazón roto?
¿Con quién es la que te rompió corazón con ese? Están nombrando a alguien que no querés que nombre.
No, nada.
Estoy notando que...
Ya expiró igual, puede...
En el croma, junto con los cuadros que flotan, flota el control del aire, el ventilador también. Está bueno.
Ah, genial. Dieguito, ponete ahora sí el audio más viejo que tenemos, que es de Julián... De Julián
Montero. Hay uno de Marcos que lo pinté yo sin querer, ¿eh?
Ah, bueno. Dale.
Bueno, hola muchachos, tanto tiempo ya desde que el último programa, ahí por diciembre, noviembre, antes de la mudanza de Dieguito.
Diciembre.
Un gusto verlos y escucharlos de nuevo. En esta ocasión me toca, como hincha de fútbol, yo te sigo en todas partes, estoy lejos, estoy cruzando la cordillera de vacaciones, así que, pero no importa nada, ustedes son como un oasis en el desierto y es muy lindo verlos y disfrutarlos de nuevo. Se extrañan los demás en la mesa, pero bueno, espero que pronto los podamos
por supuesto. Ver
a todos. Un abrazo grande.
Y ahora sí vamos con Montenote.
Dale.
Qué lindo, loco, volver a escuchar sus voces. Tengo dos cosas para decirle. Una que, bueno, estuve haciendo el verdadero camino del checkpointer y
¡hey!
Así que no los extrañé. Es más, le estuve diciendo a Facu de algunos capítulos que faltaban. Y hay algo que me da bronca, que es el tema de que hay capítulos que salen mal, digamos. Como que está del 21 al 22, pasan al 30 y,
sí, ahora hablo
y así. Y eso me da bastante bronca, no sé si es algo que pueden arreglar ustedes. Y otra cosa que yo quiero que vuelvan los triggers, viejo, loco. Son muy buenos. El Memplumo, el de Jacobo, son buenísimos.
No le tienes todos juntos ahora tampoco.
La tierra de la familia de Dieguito.
Muy bien.
Memplumo.
Ahí está.
Jacobo, no sé si la tengo Jacobo.
Tira alguno más, tira.
Para FG. Jacobo creo que lo saqué. Porque no lo podía usar nunca. Pero te pongo otro, no sé.
Juan de Robotelli. Digo, Jacobo. ¡Presa! ¡Presa!
Ponle un baby door a la PlayStation.
Y hazle el amor. A ella.
A ella.
Ah, perfecto.
Que sea perfecto.
Los de Diegote son los mejores.
Sí, hablando de.
Que sea perfecto, no lo tenés.
Lo que hizo este muchacho.
Sí.
Porque me tiene bronca, pero no. Sí, encontramos el. El otro día nos hablaron de eso. Lo busqué. Y lo que sucedió, sin ponerme demasiado detallista, es que había varios programas que no estaban catalogados con el campo de temporada y capítulo.
Ajá.
Entonces lo ordenaba por la fecha en la que se subió.
Claro.
Y por una cuestión de como el coso importó todo el feed a la vez. Bueno, se ve que algunos se terminaron de grabar antes que otros. Así que corregí todo eso y corregí caracteres que estaban mal. O sea, hice
¿Y quedó reordenado?
Bueno, no revisé si quedó todo ordenado. Pero sí garantizo que están todos los programas bien numerados con temporada y cosas. El tema
bueno, es, hermoso eso, ya es depende, un gran avance.
Depende de la plataforma, por ejemplo, hay plataformas que usan ese campo para ordenarlo y plataformas que no. Entonces,
claro.
Eso yo no lo sé. Quiero creer que Netflix.
Spotify.
Que Spotify utiliza esos campos.
Spoiler, digo, no digas lo que vamos a hacer en Netflix.
Pero la verdad que no sé. Pero al menos ahora está todo bien tallado como tiene que estar tallado.
Pide a la gente el qué bueno que está.
Qué bueno que está. Sí, dame un segundo. Ese no sé si lo tengo como Diegote o como.
Qué bueno.
No, está como en la Q, pará. Yo necesito. Estoy esperando que Nahuel o alguien me programe esto para que sea mucho más
cómodo. ¡Joder!
¿Por qué no tenés un buscador?
No, lo tengo ordenado alfabéticamente. Y no encuentro la Q, boludo. ¿Dónde está? PQ acá.
¿Es un buscador?
¡Qué bueno que está!
Pero necesito un buscador que yo ponga que y me muestre.
Claro, tiene que ser así.
¿Nunca pasó eso?
Mira, bueno. Ahí Nahuel le puso la carita. Nahuel, te estamos esperando.
Bueno, ponete audio de Lucecita.
Sí.
El que vino justo después de conté lo que conté, sí, ¿no? Ahora.
Checkpoint en OJ. Checkpoint en OJ. Checkpoint en OJ.
Siento un coro ahí.
Sí.
Estás haciendo la voz de.
Interesante la armonía. Una armonía dodecafónica.
Sí, 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 sí.
Este,
poneme a Juan y Molina.
Ernesto nunca me dijo si le sirvió lo que le mandé.
No sé, Juan y Molina.
Para vos, Ernesto.
Vamos, Checkpoint, vamos. Aguante. Acá Juan y.
Dale, bro.
No los voy a poder escuchar en vivo porque me estoy yendo a jugar al Hades a la casa de un amigo porque no tengo PC. Juegazo el Hades.
¿En serio?
A todos los que estén escuchando, ¿mira? Cuando termine Checkpoint, vayan a comprar ese juego.
Poneme a Fernando.
Por ahí era para otro programa mi comentario.
Sí, no importa.
Vale. Nosotros vale. No hablamos de juego.
Fernando Ardner, poneme.
Fernando Ardner.
Sexto intento. Buena gente. Gracias por haber vuelto. Felicitaciones a Dieguito por la casa.
Gracias.
Y quería decirle a Apo en vivo que su podcast está bueno y me está gustando.
Muy bien.
Y gracias por volver y los quiero mucho y voy a seguir escuchando.
Gracias.
Gracias.
Diegote, me partés el corazón, boludo. Soy de Bolsón. Yo con un abrazo me conformaba.
Oh. Vos sabés que en un momento, cuando estaba allá, dije, podría tirar un post a ver si hay alguien en Bariloche o qué sé yo. Y la verdad que, bueno, estaba. Entiéndase que estaba en plan de luna de miel, ¿no? O sea, estaba con la cabeza en otro lado. Pero
morfando.
Pero no me di cuenta. No me di cuenta.
Yo voy a estar en marzo. No sé si en el Bolsón, pero estoy en Bariloche. Supongo que está todo
claro.
Por ahí. Así que.
Sí, sí, igual no está por ahí nomás, son 2 horas de micro.
Ah, está bien. Bueno, pero vamos a estar con auto, así que por ahí nos vamos un día.
Ok.
Así que después te.
Bueno, en auto debe ser un poquito menos todavía.
Les escribo.
Ok. Tirame últimos audios, poneme Walter, el primero, o sea, el auto más nuevo, el audio más nuevo de todos. Y después de Walter, poneme a. Para que yo te digo. Poneme a Reinaldo y Julio Falkenhagen, bueno. Y cerramos por hoy. No manden más audio, chicos.
Vamos, Walter.
El de arriba primero, Diego.
Hola, chicos. Les habla Wally de Estados Unidos. Qué lindo escuchar lo nuevo. Los estrené, la verdad. Anoche me quedé probando NVIDIA GeForce Now desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana.
¿Mira?
Sí. Está así de bueno. Y ahora estoy replanteando si comprarme los componentes que me faltan para la computadora nueva o simplemente armarla como la tengo e ir con eso. Ya no sé si vale la pena comprarse un GPU en el futuro. Saludo.
Che, qué data para el arranque de Checkpoint,
No se habla acá.
No tengo idea que es GeForce Now.
Es un buen Stadia nuevo.
Pero no se habla acá de eso.
No, vamos a profundizar, pero digo, buena data para tomar en los primeros programas de Checkpoint, ¿eh? Uh-huh. De Checkpoint Videojuegos.
Vamos a probarlo, así podemos opinar
sí.
con conocimiento de causa.
Sí, pero él está en Estados Unidos, por eso le anda.
Claro.
Pero acá hay 300 megas, escúchame.
Claro.
¿Qué 300 megas?
No, pero no está el servicio. O sea,
¿cuál me dijiste? Falkenhagen.
Falkenhagen y el que está arriba o abajo de Falkenhagen.
¡Sí, nene, vamos! Que está. ¡Llegó el programa! ¡Vamos, la puta madre!
5 balas perdidas.
Genio.
Saludos, Checkpoint. Habla Reinaldo desde Monterrey.
¡Esa!
Saludos a toda la recita Monterrey. De Checkpoint. Qué bueno que volvieron. Se me hizo eterno. Pensé que no regresaba nunca jamás. Pero qué bueno que ya están aquí. Saluditos.
Chinga tu madre, güey, cabrón.
Esas cosas que te escuchas cuando estás.
Che, Checkpoint. Monterrey, México, ¿no? O Monterrey.
Y puede ser Estados Unidos.
Y... Monterrey, Estados Unidos.
Sí. Yo estuve en un Monterrey, ciudad Monterrey.
Pero el zorro justamente hablaba de...
¿Sabes que yo tenía esa dupla? Acá puedo estar haciendo algo como lo de Jerusalén, ¿eh? Pero
¿estás haciendo
yo
eso?
¿Yo estaba seguro? Sí. El zorro era en México. Cuando estuve en Estados Unidos en un tour que da la vuelta, es California.
Claro.
Y Monterrey...
Pero es California cuando Estados Unidos no la tenía todavía.
Exacto.
Ok, pero ahora Monterrey está dentro de Estados Unidos. Confírmamelo.
Monterrey, no, ciudad de México.
Puede ser. ¿Hay un Monterrey en Estados Unidos?
No, puede ser que haya también un Monterrey en...
Porque me dijeron que era el del zorro cuando estaba ahí. Estuve ahí.
Sí, hay un Monterrey en Monterrey en California.
Listo, ahí está.
Ya está. Gracias.
Bueno, pero por eso, en el zorro no era Estados Unidos. Bueno.
Claro, en el zorro no era Estados Unidos.
Ok. Entonces,
era colonia española todavía.
Pero, iba a decir una cosa. ¿Vieron cuando escuchás una noticia y sos chico y de repente te quedás con eso en la cabeza como un boludo y tenés como miedo exagerado a... por una noticia que escuchaste cuando eras muy chico?
Sí. Uh-huh. El I2K, por ejemplo.
¿Conocí el qué?
El I2K.
Claro. Cuando era chico escuché esto de las balas perdidas y estaba aterrado de que me caiga una bala y me mate. Tipo, tenía 7 años. Claro, pero en la casa de mis tías de
Villanueva... Que no encuentras su casa el último mes y te toca el tiempo.
Y pa, y te mata. Pero te juro que salía al patio de la casa de mis tías y le pasaba mal. Más en las fiestas, porque decían como que en las fiestas disparaba muchas balas al aire. Era chiquito, pero
sí, digo... Sí, bueno, cosas de paz.
Esas cosas que...
No, Marquito, último tema del día de hoy, por favor.
Sí, no sé cuál elegir, porque
elegí vos. Dejamos todo, todo a tu responsabilidad.
Pero es que ya se acabaron las picantes.
Todo depende de vos.
Nada, bueno,
voy a tirar esta, es muy...
Sí, acá Aldi Kawok me estaba diciendo que no me olvido el mensaje de WhatsApp. Me lo mandó a mi WhatsApp. A ver.
Pero yo no vi un mensaje de Aldi Kawok.
Yo tampoco, ¿eh?
Pero te mandó a tu WhatsApp, por eso.
Sí, pero me mandó un mensaje que no te olvides del WhatsApp. Ah, del mensaje de... claro, del mensaje de avisar, es viejo.
Bueno, ahora no dices.
Ok.
Pero igual
no, avisé, sí.
Ah, ahora entendí.
Lo mandó antes de que yo avise, pero
ahora entendí. Me hiciste acordar, le quiero mandar un beso y un abrazo enorme, gigante, a la distancia. Todo así te lo gesticulo, mi amigo. Ale Caguó, que ha tenido un gesto hermoso. Me ha mandado por una empresa de cómics un libro que es sobre toda la historia del desarrollo de los juegos de Team ICO / en el último tiempo Gen Design, es decir, ICO, Shadows of the Colossus y The Last Guardian. Un libro que cuenta un poco toda la odisea del desarrollo y un poco todo el movimiento de lo que es la compañía, lo que era dentro de Sony y demás, que recién leí unas poquitas paginitas, pero se le ha cantado el culo porque sí, al ver el libro y acordarse de mí, hacerme ese obsequio, así que no tengo palabras.
¿Una empresa de cómics te lo mandó?
Me lo mandó una empresa de cómics, tío. Hay un montón de... No quise decir la marca.
Pero no entiendo.
Una casa de cómics.
Ah, un local.
Un local, boludo.
Me lo mandó por Marvel.
No, boludo.
Por un distribuidor de...
Por un distribuidor de cómics. Por un distribuidor de cómics. Lo que pasa es que no quise decir la marca, nada más. Así que le agradezco profundamente. El libro está precioso y la data, por supuesto, me recontra súper interesa. Algo de esa data la sé, pero ya empecé a leer algunas cosas que no sabía. Así que es un buen trabajo de investigación que está hecho claramente por un grupo de dos periodistas, creo, que tiene el mismo amor y pasión por los juegos que tengo yo y los que somos fanáticos de los tres juegos del loco este de Fumito Ueda y compañía. Muchísimas gracias,
amigo. El otro día, arreglando estos programas que como comentábamos antes, que estaban mal tagueados, me puse a escuchar un par de programas viejos que eran los que estaban rotos y encontré uno donde Seba hace la prejuiciosa del Fortnite, que es imperdible. Y hay varias menciones, y ahora me acuerdo de cuando a vos te gastábamos con el Last Guardian y vos sufrías porque el Last Guardian no salía.
Sí.
Y salió y pasó.
Y dije, qué viejo que suena todo esto. Sí, hablamos, boludo, del dólar a 4 pesos y el Last Guardian
en 4. En el radioteatro de Diego del Futuro llegamos a hacer una joda de que en uno de los futuros había salido el juego, boludo.
Bueno, Diego del Futuro el evento del que desata la crisis del futuro es en octubre del 2017.
Claro.
O sea, digo, el futuro transcurre en el pasado.
Hoy transcurre en el pasado. Y sí, y sí.
Eso habla de la poca fe que le teníamos a Proyecto.
No, te digo, es algo que uno no sé por qué pasa eso, pero la otra vez vi una notita. No me voy a extender porque tampoco sé mucho el detalle, pero que tenía una... No sé el detalle bien de los porcentajes, digo. Uh-huh. Tenía un detalle de cómo las películas decían qué año era el futuro. Entonces, claro. Había como 20, 25 películas clásicas.
Blade Runner está en el pasado también.
¿No? Claro, justamente. Que trataban sobre el futuro y decían en qué momento para ellos era el futuro. Y había, bueno, hay películas que decían que, no sé, 2012 era un futuro, ¿entendés? Sí. Y bueno, eso es muy flashero. Claro. Y en Blade Runner, por ejemplo.
Volver al futuro 2 es 2015, el futuro.
Claro, 2015. Y Blade Runner, dijiste, Diego.
2019,
una locura. Marquito, el último tema, por favor.
Sí, voy a hacer esta porque viene la siguiente. Y lo a que ver te si Facu se anima a responder algo. Y tenemos una de Masa Unk. Masa-Unk. Que dice así: necesito una nueva anécdota sobre Tinder de Facu. Estaría bueno que mientras hacen el programa lo hagan tomando algo de alcohol. Así Seba está más afilado. Y quiero escuchar a Dieguito enojarse por los vasos. En resumen, quiero bardo. Volvieron, guacho, signo de exclamación, 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 sí, boludo, sí, signo de exclamación, signo de exclamación, signo de exclamación. Yo la verdad que con muchas ganas tomo alcohol, pero no bueno, sé si todos tenemos que elaborar al día
Seba siguiente. No está, sí. No, yo no, Seba no está, pero la historia de Tinder está buena.
Cuenta anécdota de Tinder, Facu.
Uf, a ver, tengo una muy puntual que voy a contar, ya que me lo pidieron, y es de las vergonzosas heavies.
Dale.
Espero que la persona que está ahí no esté escuchando, no creo. Además, nunca dije apellido ni trabajaba, así que está difícil encontrarme. Pero una vez.
¿Tu apellido?
Una vez, luego del poco éxito.
Que sí. Nunca le dijo a la chica de Tinder el apellido.
Una vez, luego del poco éxito que estaba teniendo a principios del año pasado, Dieguito me dice: che, Facu, Dieguito y Falduti, así que saludos a Falduti, que es culpable de esto. ¿Sabes a dónde voy, no?
Diego. No tengo idea de qué estás hablando todavía.
De Tinder.
Ah, ¿de la señora?
Sí, Dieguito. Y me dice:
todos sabemos, Dieguito,
todos sabemos.
Me dice: che, Facu, ¿por qué no pones la edad máxima a cualquier cosa? Yo dije: no.
Y así, tampoco di cosa, que no ponga más de 20.
Así pasaron un par de semanas hasta que el cliente dije: bueno, ya fue, pongo la edad al máximo. Hice match con una señorita de 38 años. Yo tenía 26. O sea, tengo y tenía 26.
38 le pareció.
Una vieja.
Pará. En este momento voy a defender a Facu.
Sí, para él es grande, ya sé.
Exactamente. Cuando yo tenía 25, 26, mi target tope era 30, boludo. ¿Entendés? 35, 36 me parecía ya una señora medio grande.
¿Sabes la acogida que te puede hacer el
30? Ni hablar, pero era medio idiota y no lo sabía en ese momento.
Bueno, bueno, el punto es que yo dije: esto es algo que no haría jamás, pero como quiero intentar de... no sé, hacer algo distinto, a ver si funciona. Vamos a salir igual, vamos a ver qué onda. La tipa copada por mensaje, charlábamos lo más bien, yo qué sé. Un día me dice: che, vamos al cine. Bueno, vamos al cine. Encima, ella elige ir al cine y ir a ver Rápido y Furioso. Sí. O sea, la única película de Rápido y Furioso que vi fue esa. No he visto ninguna.
Qué película de mierda.
Qué película, bueno, de mierda.
La de Jones and Jones.
Hoy te estaba dando un indicio. Quiero que me des Rápido y Furioso. No,
Rápido y Furioso, la que es encima un side.
Sí.
Ah, boy.
Ay, no.
No importa. ¿Qué indicio me estaba dando? Porque ni bien nos cruzamos en persona, yo la miro y digo: no, se parece a mi tía.
No. O sea,
físicamente era muy parecida a mi tía de España. Ya me dio esa imagen.
Pero está bueno, tía.
Además, no. Además, es como que la piel era de persona grande.
La piel.
Y ya eso. Hijo de... No, pero se notaba, ¿entendés? Se notaba
la piel. La piel de dedote de persona grande.
No, o no, porque lo veo muy seguido, pero se notaba que era más grande que yo, mucho más grande que yo. Y además, hablábamos bien, pero cuando hablaba, viste, es como que tenía muchas cosas de persona grande y no. Encima el cine era una función...
Lo dice el tipo que anota los gastos en Excel y los mira.
Era una función, sí. era una función tipo miércoles a las 10 de la noche, ponele, y había en el cine 8 parejas, yo y la señora esta.
Sí, entonces, vos eras una pareja.
Sí, bueno, pero era la única tan dispar...
Disímil.
También salimos del
dispar
cine.
También,
yo estaba con
el auto. Tenés que ser alguna señora grande para que te explique esas palabras.
Estaba con el auto. No estoy viendo el chat. Después sí, algo gracioso. Estaba con el auto.
Sí, dice: no tenía Facu 39, tenía 49.
Bueno, pará, ahí te mintió con la edad. Podés mintió con la edad, claro.
Puede ser, pero
puede ser.
Me mintió para arriba y ya era mucho. Salí con el. Estaba con el auto. Digo, intentamos dar una vuelta.
Facu estaba, se mintió para abajo.
Claro,
para
ahí tenía 45.
Estaba diciendo que todavía era aún más grande de lo que te dije.
Sí, eso quise decir. dimos un par de vueltas a buscar algún bar como para charlar y yo ahí estaba, viste, no iba a hacer nada, pero dije, yo qué sé, voy a ver si con mucho alcohol encima tal vez me desinhibo. No, no funcionó. Estaba 30, todo cerrado.
38 de aportes, tirando.
La charla. Contestándole a Falkenhagen, no estaba tan mal,
¿eh? La charla.
No estaba chévere, estaba bastante bien la señora. No era una bomba, pero estaba bien.
Yo no la vi la foto, ¿eh?
¿Querés verla ahora?
Me mostraste la foto, supongo.
Yo no la vi la foto.
Mostrala, total.
No, nada. Y nada, tío, no, estaba todo cerrado y ahí empezó la charla turbia, tipo, me dice, no, porque acá es donde me peleé con mi ex casi marido, empezó a tirar esas cosas. Y yo no sé dónde esconderme, bueno, la llevo hasta la casa.
Igual que tiene que ver eso, Facu, porque vos podés tener una pelea con tu ex casi marido a los 20 años.
Pero podés casar a los 25. No lo contás en una primera salida en ese contexto, yo qué sé.
Sí que lo contás. Tranquilamente lo
contás. ¿Te pareció apresurado?
Me pareció fuera de lugar. Y la dejo hasta la casa, ¿viste? Cuando está ese momento del auto donde se queda sentada esperando que pase algo.
Sí.
Le dije, bueno, chau.
Chau.
Hasta acá llegamos. Se bajó, se fue. Después me siguió hablando y la verdad que ahí le dije, tipo, todo bien, estamos en etapas distintas de nuestras vidas, mejor no quiero saber nada.
¡Oh, qué feo!
Etapas distintas de nuestra vida.
Prefiero que me bloquee.
No, la mataste, boludo.
La hiciste mierda.
No, pero. Mira, venías bien.
Venías bien.
Hasta este final, boludo.
¿Sabes qué? Era
metiste un final completamente indecoroso e innecesario.
No dije estabas en neutral. Bueno, no soy malo, no soy bueno, está todo neutral, está todo bien. Porque no
ahora, ahora sos un villano.
Y después le dijiste, sos una vieja de mierda. De
sos un villano.
Asquerosa, no quiero verte.
Mala persona. Mal gen.
Boludo, se traduce así. Se traduce
un servicio
así.
A la señora no se le niega.
Inmoral. No. Sos inmoral.
No soy inmoral.
¿Sabes cómo? La fiesta que vos tenés con la señora.
¡Anécdota de Tinder!
El chabón ni
había, sí,
la señora.
Había, en un momento yo no, ahora no recuerdo, pero puede ser que alguien también pidió una anécdota mía, pero no dio detalles de qué anécdota.
Ah, no.
Así
no
que
sé.
Después, Marco, fíjate si querés para.
Hay de todo, hay de todo. Hay más cosas sexuales.
Bueno, pero por hoy ha sido más que suficiente. Hemos cerrado con una extraña y particular anécdota de Tinder de Facu, donde era un hombre normal, un hombre que probó.
Culpa de Dieguito, igual.
Y probó de salir y probó de probar y venía bien hasta que le hizo un cierre espantoso. Hizo un cierre espantoso y eso no se hace. Eso no se hace. Así que si vos sos un Facu que sale en Tinder y tiene un encuentro con una señora más de 10 años más grande que vos y te pasa, no hay una conexión suficiente, cuando cierres, no lo cierres como hizo Facu, ¿eh? Hacelo con una manera un poquito más decorosa. Decir, no, la verdad, no pegamos tanta onda, no estoy tan interesado, que te vaya bien y no le digas nada de etapas diferentes de la vida, porque bueno.
Sí, no dije etapas, hice alusión a, pero fue otra
cosa. Es lo mismo,
Facu. Realmente le dijiste, soy muy joven para vos.
Básicamente.
Puede ser.
De esta forma, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Checkpoint en OJ's número 1 de 2020, del 2020. Esperemos que les haya gustado. La semana que viene, posiblemente, no lo sabemos. Si están las cosas como corresponden, la gente que dice que viene, viene. Estaría el Guille y el Seba, pero lo vamos a confirmar. O no te vamos a confirmar un carajo, porque OJ's es así. Cuando se prende la cámara, estamos los que estamos y los que no estamos haciendo otra cosa. Por ejemplo, jugando un juego que no puedo nombrar porque en este Checkpoint no es el Checkpoint de
vida. Con duraznos, sí.
Manzana, boludo.
Son duraznos.
¿Son duraznos?
¿Qué son duraznos? Los del juego que no pueden
nombrar. Los del juego que no pueden nombrar.
Cuando no viene a Checkpoint.
¿Qué juego cuando no vengo a Checkpoint?
No sé qué juego hablan.
¿Cómo no entendí nada?
Son duraznos.
Bueno, lo hablamos después porque si no esto va a ser.
¿De
qué juego hablan?
¿De qué juego va a ser el juego que me agarraste jugando cuando no estaba en el programa?
Del
Listo, listo. No, boludo. Hoy. La cosa es no decirlo. Bueno, la cosa
es un personaje.
Para mí son naranjas.
¿Naranjas?
No, son
pero
duraznos,
boludo.
Son duraznos, son duraznos.
No, son duraznos,
son duraznos, okay. Sin duda alguna.
Yo pensé que eran manzanas, boludo.
No,
mirá qué tonto.
Nada que ver, no. El color de la manzana es una manzana podrida.
Dice son womba fruits.
No, son duraznos, dice la gente, dice son duraznos.
No, en realidad creo que son, claro, son frutas ficticias.
Ah. Duraznos,
pero se parecen a más durazno que nada que ver.
Y a veces se parecen un poquito más a una manzana, pero puede ser, ¿eh? Por ahí es una fusión de manzana y durazno.
El color te lo va a definir.
Por ahí tenía 25 y parecía...
No, ya perdiste, Facu, porque ya dijeron que es una cosa ficticia del juego.
Ya vos peleás por Crash.
Si es ficticia, ya está. No ganaste vos, no gané yo tampoco. Para mí es una mezcla. Bueno. Listo. Nos vemos. Wumpa Fruit. Esta es Wumpa Fruit. Nos vemos la semana que viene. Les mandamos un beso enorme. Los queremos. Gracias por el aguante. Gracias por estar con estos días de calor. Gracias por hacer lo que sea, por difundir y por todo. Y te voy a decir dos cositas solamente. Opa. Muy chiquititas. Acordate que en la parte de juegos que hablamos después, que ahora no hablamos ahora, pero acordate que somos affiliate en Epic.
Ajá.
Y que si vos cuando haces una compra en Epic pones un código, ¿cómo es, Facu?
Checkpoint B corta G.
Checkpoint B corta G lo pones en un campito que es para affiliates. Uh-huh. Cuando haces una compra en Epic, nos tiras un mango nosotros y vos no tenés que hacer absolutamente nada.
Ni pagar de más,
ni nada. Pagar de más ni nada. Y acordate que si compras en Amazon, entras a www.checkpointbg.com y te vas a la parte de los instructivos, uh-huh, que están en unos banners, te dice cómo hacer, que simplemente en realidad, pegando el link de una manera especial, o sea, entrando a tu link de compra de una manera especial, cualquier cosa que compres en Amazon, te la mandes, estés allá, estés de viaje,
virtual de PCN,
una tarjeta virtual de PCN, un producto que te hiciste traer, un producto que compraste allá, lo que sea, lo mismo. Si lo compras pegando el link de la forma que esté en instructivo en la web, que es súper simple, también nos tirás un manguito a nosotros. Y por supuesto están las vías regulares de Patreon y de Mercado Pago, con las que también puedes dejarnos un mango si querés colaborar con este hermoso proyecto. Te mandamos un beso enorme, vos que estás del otro lado. Chau, chau, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
Se acaba el programa. Ya es hora de irnos a dormir. Mañana se labura muy temprano. Estuvo muy bueno, la verdad que la pasé muy bien, pero ya es tarde y tengo que bañarme e ir a dormir, pero falta poco, una semana no más, yo te espero. Incluso navego en internet, pero no hay caso, lo sigo extrañando. Quizás estoy loca, no sé qué me pasa, no es normal, pero estoy pensando en ponerle play otra vez, pero falta poco, unos días no más, no me aburro nunca aunque vuelva a escuchar.